96.9.
Talent. Courage. Sacrifice.
Marta de Baile.
Just for you.
These are just some of the characteristics that it takes to be a superstar.
Extreme Makeover de Baile Kids. My Favorite Things. A la playa con tus brothers. Cásate con Marta de Baile. Extreme Makeover Home Edition. Just for you.
Más música. Oh, baby. Mejores especialistas. Más invitados.
My partner.
Marta de Baile.
14th season.
It's pretty damn good and I love it.
Just for you.
Marta de Baile. Solo por W Radio.
Stronger. Sometimes you have to rise above your circumstances. There are things that you
stronger.
Can't go around, you can't go under, you can't go over, but you got to go through it. Stronger.
México, esto es W Radio 96.9. Desde México para el mundo, cuentavientes. Hoy martes, llenos de alegría. Mario Guerra en la house. Vamos a hablar de perlas y clases de civismo con los supercívicos.
You can't predict the future. I'm just trying to make it mine, all mine. The past is not forgotten. I had some good days, that was fine, yeah. But my best days are in front of me. You can't block what is mine, yeah, yeah, yeah.
Stronger,
stronger. It's a wonderful thing. Possibilities live everywhere. The vision is not with my eyes, but the truth with those who share. Complicated like me.
Totalmente mi estilo, 100%, Es Mr. Cool Million featuring D-Train. Y es Stronger. Lo que pasa es que D-Train, déjame decirles algo. Que solamente los que son de nuestra rodada podrían reconocer esta canción. Pero D-Train hizo una canción en los 80s porque es banda ochentera de música disco. Es que saben qué, cuentavientes, yo no sé ni para qué hago playlists en Spotify si ustedes ni caso le hacen. Me da una tristeza, pero en una lista que tengo en Spotify, que se llama, creo que se llama Disco Inferno, déjenme buscárselas. Tengo como 170 canciones de música disco y una de las que está es una canción justamente de D-Train, que es esta banda que estamos escuchando acá. Y D-Train sacó en, yo creo que en el 84, 80, por ahí, una canción espectacular que se llama You're the One for Me. ¿No se acuerdan de esto?
No, yo no. A ver.
Es una verdadera joya. Pero es igualmente D-Train. ¿Por qué no me suena aquí en el cable? Quiero que escuchen esto. A ver, ¿quién de ustedes, honestamente, sin timar?
A ver.
¿Quién de ustedes tendrían que tener por lo menos de 45 para arriba? ¿Cuántos años tienes, Pepe Dávalos? Ok, no tienes idea de lo que voy a poner ahorita. Pero ¿sabes qué? Te invito a que lo abraces. Échala.
Claro.
¿Te acuerdas perfecto?
Totalmente.
Es lo máximo esta canción.
Totalmente.
El año es 1962.
Totalmente.
¿Podemos hacer viernes de pura música?
¿No será este algún integrante de... ¿Cómo se llama este grupo que me encanta?
Cool and the Gang.
No.
Commodores.
No.
Cabares.
No. Más 90. Que tenían un álbum que la portada era un tornillo y una tuerca.
¿Gustas de la música disco, Pepe? ¿O eres más rockerón? ¿Eres más rockerón? Cero.
Tiene una onda.
Cero.
Uy.
Cero Level 42. Esta era una gran canción de Detroit.
No,
de Level
42, si no es lo mismo. No. Este es un rolón, ¿eh? Shout
out loud. Ya saben que aquí en W Radio nos da idéntico si es viernes, si son las 10 de la mañana o las 2 de la mañana. Esto suena igual, prendido, con ánimo, con ambiente, porque aparte hoy tenemos un programa cuentavientes lleno de alegrías. Con Mario Guerra vamos a hablar de... ¿Te enamoras de lo que quieres enamorarte en tu mente, que no es precisamente la realidad? Viene Arturo Hernández y Diego Mandeiburo, que son los super cívicos, y vamos a tener clases de civismo el día de hoy. Y vayan sacando las perlas de su abuela, de su mamá. Hoy les vamos a decir con Pepe Dávalos si son buenas o no son buenas esas perlas. Tenemos anuncios parroquiales como siempre. Y eso va a suceder hoy antes de la una en punto de la tarde. A ver, échame el Level 42.
A ver. Para que veas.
Échala.
Que totalmente. Ahí va.
Venga.
Dale. ¿Cómo no? ¿Te acuerdas de esta? Uy, es que eran geniales. Y este álbum es el mejor, cuentamente. Ahí va.
¿Pero qué es esto, señor? Esto lo desconozco.
¿Cómo no? Espérate. Ahí va.
Rebeca, nada que ver con lo que estábamos.
¿Cómo no? Es lo mismo. Escuchen la voz. Venga, le respondí yo. Espera el coro. ¿Cómo no? Espera. Se parecen las voces.
Se parece al negro infernal que estábamos oyendo.
Escucha.
No.
Escucha.
¿Qué tiene que ver esto con esto?
Las voces se parecen. Un poco.
O sea, estás enferma.
Oye.
Enferma.
Ponle Level 42.
Pon Level 42.
Uy.
Cero.
Bueno, está más prendido esto,
¿saben qué? ¿Puedo poner una más? Es que no quiero que se me junte el quehacer. ¿Puedo poner una más rapidísimo?
Una más y ya.
Pero es que esto es una joya que hace años no oía.
Pues es que es cool.
La lista de Spotify se llama Disco Inferno. Yo te enseñé esta, Rulo. Es que me trauma. O sea, me trauma cuando un millennial me dice: esta la acabo de conocer por ti. Esto es an absolute classic. Mr. Rick James, give it to me, baby. I came home last night. ¿Cómo dice ¿qué es? Pero eso sí, de perlas sí sabes.
¡Qué bárbaro! Esto se parece un poco a Junior.
Pero ahorita viene una parte padrísima porque viene un break.
Ah.
Y entonces aquí es donde fonqueas como una perra.
Ahí viene.
Giovanni, ¿tú conoces esta canción? ¡Qué susto! ¡Qué susto! Vamos a tener que hacer música para Millennials parte 2. Oigan esto.
Ahí viene.
Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give me the funk, that sweet, funky stuff.
Bueno, ¿y sabes qué estaba oyendo el otro día?
Es un poco a Mama Used to Say. Mira, póntala.
¿Sabes qué estaba oyendo el otro día? Espérate, no, estaba oyendo esta. ¿Esta tampoco la conoces?
Pues estos ya son 70, 79, 80, 79 y pico.
¿A ver, qué año es? Let's do it.
La de Gimme to Me.
Para serles exactos, hay 172 canciones en esa lista de Disco Inferno. Y tengo una lista también buenísima, un playlist en Spotify que se llama Chill. Buenísimo. Y otra que se llama Cool Vibes.
¿La puedo?
También buenísimo.
Ya están ahí en tu Twitter.
Esto es Ring a Bell.
Ya están en mi Twitter. Sí, esto parece Anita Ward, Ring My Bell. Take your time. Let's do it. Oye esto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Adelántale un minuto, porque ahí viene el coro del cual se tienen que acordar. De una u otra manera.
Sí, finales de los 70.
A ver, échala. Mátamela. Mátamela.
Preciosa. Vamos.
Espérate, esto es, no me digas.
No te voy a decir.
Mama Used to Say. Buenísima. Pepe, ¿tampoco?
¿Tampoco? Espera, ahorita viene. Sí, es que híjole, ahorita Pepe. Arranca padre.
Es que me da una pena terrible, cuenta bien. ¿Cómo hay cuentavientes?
¿De qué año es esta? Esta también 80.
Desconoce. 80.
Junior. Venga. Hombre.
Hombre. Hombre, Pepe. Hombre, Pepe.
Esto sí era bailar.
Para entrar a los Estados Unidos tienes que saber estas canciones, ¿eh? Nada más te lo digo. No, ya, échale un minuto para adelante.
Buenísima. Era una buenísima rola.
Espectacular. Ok, pongo una más, cuentaviente.
Una más y ya, que hay mucho que hacer.
Estoy buscando en mi lista cuál pongo.
Yo no sé cómo le van, okay, a hacer Risto y Gaby el viernes, ¿eh?
No. Ah, el viernes. Yo no es sé. El Matamesta.
Claro, de 10 a 12.
Uy, los vamos a hundir.
Exacto.
De 10 a 12, Matamesta el viernes. Entre Así las Cosas y Marta de Baile en W.
Exacto.
Gabriela Marketing y Javier Risco. Ajá. Contra Rebeca Mangas y Marta de Baile.
Uy, no sé cómo van a hacerle, ¿eh?
¿De qué correa salen más cueros, o cómo se dice? ¿De qué cuero salen
más correa?
Exacto, exacto. Uno, nos vamos a hundir. A hundir.
Va.
Ok, ¿quieren que ponga una?
Sí.
¿Increíble?
Venga.
¿Increíble o increíblísima?
Increíblísima.
Ok. Voy a poner esto que sonaba así.
¡Dan Hartman! ¡Claro!
¿Esta canción es super gay o soy yo?
¡Venga, cuentavientes!
¡Instant replay! ¡Tampoco! súbele, otra época.
Súbele,
otra época.
Súbele, súbele.
La pues gran. Es
que yo me quedé en la
Mrs.
otra.
Mrs. Sheila E. Enorme esta canción.
¿Qué canción?
Aparte,
bárbaro.
Sheila E. era hija de un gran, gran, gran percusionista.
Exacto, como el señor Tito.
No era Tito. Tito dijo que era como su padrino, pero esto era The Glamorous Life.
Tito era su tío. Venga, Sheila. Ya, una más y ya tú. Ya cierra. Okay,
una más.
Cierra,
ya.
Cierra. Esta sí le gustó a Pepe porque está cabeceando. Deja el coro.
Te doy 500 pesos si me dices quién
no
es
Tavares.
No es Tavares.
Mío. Don Chacha.
No.
Ay, Dios, espérate. Ya la traigo acá.
Bajo. Ahí viene el bajo, ¿eh? Uy, es que es una versión. Ahí está.
¡Bravo! ¿Quién era?
Rolón, 1978. Está Giovanni Ampongo.
Watch out, Gaby y Risco. Watch out.
Se apellidaban González.
Claro.
No entiendo por qué. Pero eran... ingleses, Super R&B, Godfrey McLean, Bobby Tench. Y esta canción, en 1979, era lo que estaban bailando nuestros papás. La banda, no entiendo por qué se llamaba González, pero esto se llama I Haven't Stopped Dancing Yet. Somos una estación de radio hablada. No podemos empezar el programa sin subir el espíritu, los ánimos de la ciudad más contaminada del mundo.
¡A que los prendimos!
Hacemos una pausa y regresamos.
Respirar.
No te pierdas el duelo a muerte entre Así las cosas y Marta de Baile. Conéctate vía Facebook Live por W Radio y Marta de Baile este viernes 17 de mayo y sigue la transmisión. Mata Mesta, Así las cosas contra Marta de Baile, solo por W Radio. Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
10:33 de la mañana, cuentavientes. Pongan mucha atención porque hoy tenemos clases de perlas. con el gran gemólogo, pionero en México, Pepe Dávalos, tu gemólogo de confianza. ¿Cómo estás, Pepe?
Muy bien, Marta, ¿tú?
Aparte, Pepe Dávalos es quien da todos los años el anillo de compromiso de el Cásate con Marta de Baile. Sí. Este año un anillo de .90 quilates. Es, pues, uno de los gemólogos más jóvenes del país.
Sí.
Y bueno, si alguien sabe del tema, es él. Ya hemos hablado contigo de diamantes, hemos hablado de esmeraldas, de piedras, sí, de piedras semipreciosas, de gemas.
Sí, de metales, de herencias. Hemos hablado de muchas cosas y nunca habíamos tocado un tema que es un tema bastante padre, que es el tema de las perlas. La perla es una gema que es una gema de origen orgánico, uh-huh, lo cual la diferencia a la mayoría de todas las gemas. Uh-huh. Hay 5 gemas de origen orgánico.
O sea, ¿ya te vas a arrancar?
Bueno,
Nada más yo digo que vayan sacando, porque todo el mundo, uh-huh, en algún momento de su vida, a lo mejor heredaste unas perlas de tu abuela,
sí, claro,
o de tu mamá, o el día que te casaste alguien te regaló unos aretitos de perla, o a lo mejor el día que nació tu bebé tu marido te regaló tus perlitas.
Es una de las gemas más antiguas.
Es una de las gemas, sí, más clásicas, más de todas, ¿no? Totalmente. Entonces, a ver, ¿cuántas gemas hay orgánicas?
A ver, te pregunto, ¿orgánico a qué te suena?
O sea, si orgánico, orgánico, pues es que la esmeralda también yo diría que es orgánico porque viene de la tierra.
Pero sabes que viene la tierra, pero es un mineral.
Ah.
Y lo orgánico viene de un ser vivo.
De un ser vivo,
de un,
claro,
ser vivo. Entonces, solo hay 5 gemas que son consideradas gemas orgánicas.
Okay.
Que tuvieron que ver con un ser vivo.
A ver.
¿Cuáles son? La perla, que proviene de una ostra, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Tenemos el marfil, que lamentablemente, pues sí, proviene de animales y que hoy en, claro, día ya está penado y prohibido en la mayoría de los países en el mundo. Pero bueno, proviene de elefantes, uh-huh, o proviene de morsas, o proviene de rinocerontes, proviene de varios animales. El único marfil que hoy en día se puede usar es el de mamut.
Ok.
Porque viene de una especie extinta. Entonces el marfil de mamut lo puede usar.
¿Pero a poco existe?
Existe,
sigue,
sí,
habiendo marfil,
o sea,
de
lo
mamut.
Lo encuentran en cementerios fosilizados de mamut. Recuperan los cuernos y se pueden hacer piezas o esculturas con ese marfil y son aceptadas. ¿Por qué? Porque no estás atentando contra ninguna especie, ¿no?
Ok.
Tienes el ámbar.
Uh-huh. El ámbar.
El ámbar, que es una resina que proviene de los árboles, que se petrifica, proviene de un ser vivo.
Uh-huh.
Tienes el carey, que es el
de la concha, de la tortuga.
De la tortuga, que también es muy triste. ¿Por qué? Porque atentas contra una especie de tortugas, que, bueno, pero el carey es el caparazón de la tortuga. Y finalmente tienes el coral, que el coral, pues, proviene de los arrecifes que se encuentran en el mar, que es una especie de comunidades donde se forma esta gema, que también es muy bonita. Hoy en día más difícil de encontrar porque los mares están tan contaminados que ya no es fácil tampoco que se genere. Entonces eso nos deja la perla como la más importante.
Yo me quedo con la perla y me quedo con el ámbar no. Uh-uh. Híjole, yo creo que me quedo con la perla, ¿eh?
A mí la perla por mucho
el después, ámbar no el, trae nada, ¿no?
El coral se me hace bonito, aunque te digo, cada día es más complicado encontrarlo.
A ver, ¿cuáles son? Ámbar. Coral,
marfil.
Marfil,
carey.
Carey. Me quedo con la perla y con el carey, 100%.
Perfecto.
Ok, bueno, entonces.
Y todas las demás gemas son de origen orgánico.
Ok.
Perdón, de origen mineral.
Ok.
Origen mineral quiere decir que proviene de la tierra, pero, uh-huh, no tiene nada que ver con un ser vivo.
Okay, muy bien. Ahora.
Lo padre de las perlas, o la parte interesante de las perlas, es que hoy en día, por más que la ciencia ha entrado a ayudar a que se formen las perlas, sigue siendo un capricho la naturaleza. O sea, sigue siendo que una ostra te genere una perla, lo cual sigue siendo algo complejo. ¿Cómo se hacen las perlas? A ver, les voy a platicar y desde la parte romántica hasta la parte real.
Ok, venga.
Okay. Anteriormente, tú, para hablar de una perla, la parte romántica era: yo me meto al mar, saco una ostra, abro la ostra y me encuentro una perla, y es así como, ya sabes, la imagen clásica de cuando hablas de una perla. ¿Qué pasa? Para tú encontrar una perla de esa manera, es una entre 10 y 15 mil ostras que tendrías que abrir para encontrar una perla.
No.
Entonces imagínate la
cantidad. No todas las ostras hacen perlas.
No todas las ostras hacen perlas, y de las que hacen perlas, uh-huh, son muy pocas las que generan una perla con una calidad para usar en la joyería.
Ok.
Entonces, ¿qué pasa? Del punto de vista natural, quiere decir natural, es: yo me meto al mar y saco una ostra. Tengo que sacar entre 15,000 ostras para encontrar una perla de calidad para poner un anillo en una pieza de joyería. Pues imagínate la cantidad de tiempo que había que invertir. Uh-huh. Por eso antiguamente las perlas eran súper valiosas, porque pasaba que la realeza buscaba un collar de perlas, pues hazle un collar de perlas a la reina, métete a buscar y a sacar todas las otras que puedas. Primero que nada, a matarlas, porque sí, en el momento claro. que las abres, y las abres de más, muere la ostra. Y la cantidad de desperdicio solo para poder encontrar a lo mejor 10, 15, 20 perlas para hacerle un collar a una reina o a alguien de la realeza o en aquel entonces o en ese tipo de épocas. Entonces, esa parte era muy compleja, muy difícil, por eso es que durante muchos años las perlas eran sumamente costosas y uh-huh. solo se le atribuían a la realeza. Uh-huh. Hoy en día eso cambia, y eso cambia para todas las perlas. Vamos a hablar un poquito de los tipos que hay, pero cambia para todas las perlas. Hoy en día las perlas son cultivadas. Esta palabra cultivada, que a lo mejor la han escuchado, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se forma una perla, Marta? Hablando de una perla natural, está la ostra, entra un organismo extraño dentro de la ostra.
O sea, una migajita de arena.
De arena. Vamos a ponerle un granito de arena, entra, la ostra se siente atacada. ¿Y cuál es su mecanismo de defensa? Empezar a envolver este organismo extraño con nácar. Uh-huh. Nácar es lo que produce la ostra uh-huh. Como mecanismo de defensa, y la va envolviendo. Uh-huh. Entonces, eso forma una perla. Entonces, esa de manera natural, así es como sucedía. ¿Qué es lo que hace el hombre o lo que hacemos los hombres para poder crear una perla? Es que nosotros introducimos este enemigo, este extraño cuerpo dentro de la ostra.
En las granjas de perla en Tahití,
sí,
me enseñaban cómo metían, hagan de cuenta que córtenle la colititi mini mini, hagan un cuadrito con la puntitititita de un post-it. Pero un cuadrito que mide 2 milímetros por 2 milímetros.
Así es.
¿No?
Así es.
Y se lo metían.
Entonces tú le introduces ese elemento extraño a la ostra, y la ostra empieza a hacer este mecanismo de defensa. ¿Qué pasa? Pues obviamente vas acortando las posibilidades, y es más fácil crear una perla de esta manera.
A ver, ¿te gusta esta analogía?
A ver.
Ubican que como mata una araña a un animal, a un ajá. insecto, es que empieza a enredar toda su
telaraña.
Su telaraña sí, ese animal.
Así es.
Y ahora sí que da vuelta y vuelta y vuelta hasta que hace como un cocún.
Totalmente.
Un poco eso es lo que hace una ostra.
Eso es lo que hace una ostra. Totalmente lo que hace. ¿Y qué es lo que pasa? Pues no es algo 100% exacto. Entonces, por eso es que las perlas no son siempre redondas.
Sí.
O a veces son alargadas, o no son igual de todos lados. Entonces, esa es la parte un poquito mágica de la perla. Porque en el momento que tú colocas ajá. esto, empieza a crearse ese nácar uh-huh. y puedes obtener perlas de diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes colores y calidades.
Ajá.
Okay. Entonces, el hombre es lo que hace. Hoy en día, las perlas que tú encuentras en las joyerías, en el comercio, son perlas cultivadas.
O sea, todos los que me están escribiendo ahorita yo tengo unas perlas japonesas, que son típicas Mikimoto, ¿no?
Sí, exactamente.
Perlas japonesas o perlas...
Perlas australianas, perlas tahitianas, perlas de agua dulce, que hoy en día son muy conocidas, son muy económicas, pero son los cuatro tipos de perlas.
Pero todas esas perlas son cultivadas.
Son cultivadas, exactamente. Okay. Hoy en día todo lo que encuentras tú en una joyería, a menos de que te fueras una joyería de antigüedades, todas van a ser perlas cultivadas.
O sea, después de que meten ese cuerpito extraño adentro de la ostra,
uh-huh.
de la ostra,
sí. ¿será?
Hagan de cuenta que las cuelgan en unos como tendederos.
Sí.
Y las vuelven a meter al mar.
Exactamente.
Y ahí las dejan semanas y meses.
Y años, en el caso por decir de las perlas australianas y las perlas tahitianas, que son las más famosas y son las más costosas,
ajá.
puedes tardarte 2 años en terminar el proceso, abrir la ostra, sacar una perla y no saber exactamente la calidad de la perla que vas a sacar.
Sí, o sea, claro. ¿En cuánto tiempo se hace una perla?
Una perla de buena calidad, australiana o tahitiana, 2 años. De 2 años, sabes, hasta 4 años.
¿Ya entendieron por qué cuando alguien te regala un collar de perlas que trae una hilera de 26 perlas,
el tiempo que se tuvo que dedicar
son
a cada uno.
Un chorro de años.
Exactamente.
¿No?
Las perlas japonesas, que tú decías Mikimoto, que son conocidas como las perlas Akoya, que son las blancas más chiquitas, como muy muy tradicionales, esas se llevan menos tiempo. Son perlas que se cultivan entre 6 meses y 1 año a lo mejor. Y son perlas más chiquitas, no alcanzan mayor tamaño. No quiere decir que si tú dejas este elemento extraño en la ostra por 10 años, vayas a abrir una ostra y vayas a obtener una perla.
Y sale una pelota de golf.
Exactamente, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque la capacidad de crecimiento va de acuerdo al tamaño de la ostra.
Claro.
Entonces, si no tienes una ostra muy grande, no vas a poder.
Sí, va a ser pequeña. Y también es un garbanzo de a libra. Igual y te esperas 2 años, abras eso y no es una perla, de buena calidad.
Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando haces ese proceso, una de cada 100 perlas son 100 perlas que se pueden utilizar en joyería. Entonces,
una
de cada 100.
O sea,
aún así haciéndolo el hombre, poniéndolo en los tendederos, cuidando la perla, buscando que las temperaturas sean las adecuadas, etc. Una de cada 100 te sale una perla de una calidad que puedes utilizar en joyería.
¡Qué cosa!
Pero sigue siendo algo muy caprichoso, no es algo que podamos controlar.
Oye, paréntesis, yo no sabía que el nácar, que es de lo que está cubierto la perla, es carbonato de calcio.
Sí, exactamente. Es esta superficie que vemos brillosa, que la conocemos en las perlas, pero también la madre perla, que a lo mejor tienen ustedes algún tipo de accesorio de madre perla.
Yo me regalé en septiembre, cuentavientes, les comento, unos tenedorcitos de 1854, de un como, digamos que, platero inglés.
Ajá.
Y el mango
es de madre perla.
Es de madre perla.
Es de madre perla. Entonces,
la madre perla, ¿de dónde la sacaron?
Es de la pared de la ostra.
De la pared de la ostra.
De la ostra, exactamente.
¿Pero qué? ¿Cuando cortas la madre perla no se rompe?
Tienes que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, recuperas parte de la madre perla dentro de lo que es la pared de la ostra. Y lo que es de buena calidad lo puedes usar para cubiertos o
¿Pero
para
cómo
peines,
le das vuelta? O sea, al mango del tenedor.
O sea, ¿qué pasa? Muchas veces realmente terminan siendo como superficies planas que tú incrustas en algún tipo de accesorio. Pero también es muy caprichoso. A veces puedes tener ciertas paredes que logran también tener cierto crecimiento y puedes hacer figuras a lo mejor un poquito más más modernas o con mucho más espesor de nácar.
Es divino el nácar.
Es muy caprichoso. Entonces,
¿no te acuerdas la concha nácar que nos ponían para los barritos?
Claro, ha de venir de ahí.
¿Qué es lo que se hace con la concha nácar? Esta madre perla, que no alcanzó una calidad para usarse en la joyería, la trituran y la combinan con otro tipo de cremas y elementos.
Con crema teatrical y ahí vas, échatela en la cara.
Este tipo de,
¿ya vieron?
Sí.
De cremas, entonces.
De todo.
Todo se usa.
Claro.
¿No? Ok, entonces a ver, hay perlas de agua salada y perlas de agua dulce.
Exactamente, la parte primero que tienes que dividir es eso, perlas de agua salada y perlas de agua dulce.
Ajá.
Voy a platicar primero rápidamente lo que es el agua dulce, que son las más comunes y las más económicas.
Ok.
¿Han visto perlas que parecen como arrocitos?
Sí.
Que parecen como botoncitos, que las hacen en forma de crucecitas, que son cuadritos, o sea, y que son como todas muy, muy parecidas, ¿no? A lo mejor no perfectas, pero todas muy parecidas, ¿no? Te dan el collarcito que tiene como lunetitas y son todas las lunetitas muy parecidas.
Sí.
Esas son las perlas de agua dulce. La perla de agua dulce, ¿qué quiere decir? Esa se produce en los lagos, se produce en los ríos. Y son ostras que tienen una ventaja, que te permiten cultivar hasta 30, 40 perlas al mismo tiempo.
¿Y la forma cómo sucedió?
Y la forma cómo sucede, de la forma en la que yo meto el núcleo. El núcleo es la basurita que yo estoy metiendo. Entonces, si yo meto una crucecita dentro de una ostra de agua dulce. La dejo 4 meses y saco una crucecita cubierta.
¿Es
de
broma?
No, así se hace.
Es broma.
Ahí no es capricho, ¿no?
Si meto un corazoncito chiquitito.
Te sale un corazón.
Ajá. No es cierto.
Sí.
Siento que nos mientes.
No.
Qué entonces, chistoso.
Entonces, por eso se han hecho y han visto hilos que pare, de diferentes formas. Entonces, realmente tú puedes meter un núcleo y te va a salir la forma del núcleo. Y vas a poder hacer 30 o 40 a la vez. Y te va a llevar mucho menos tiempo. Te va a llevar 3-4 meses. Entonces, por eso es que la perla de agua
dulce es más barata.
Es mucho más barata. O sea, un collar de perlas de agua dulce te puede valer...
¡Qué cool!
100, 200 pesos.
Exacto.
Okay. ¿Y la de agua salada?
La de agua salada es la que tienes que cultivar en los mares. Esa se divide en 3 variedades. La japonesa, que es mundialmente conocida como la Akoya, que es la perla blanca, redondita, chiquita, como la más tradicional, la que en, prácticamente en cualquier joyería que vayas la vas a encontrar. Después tienes la perla tahitiana, que es mundialmente conocida como la perla negra, aunque realmente no es negra, si nos fijamos,
es gris,
son
oscura.
Colores grises, azules, este...
¿Y por qué es negra? Es que todo eso lo aprendí. Es más, ¿sabes qué, Giovanni?
La perla negra.
Hay un video que hice yo hace, cuando estuve en Bora Bora, de esa visita que hice a ver las granjas de perlas. A ver, rescata el video.
Y le dicen perla negra realmente por un tema de marketing, porque lo ideal o la más cotizada es la que es realmente negra, aunque casi ninguna llega a tener esa tonalidad. Pero aquí viene una parte muy padre entre la perla negra y la perla australiana, que es la perla más famosa y la más costosa en el mundo. La perla negra, ¿de qué colores son? Dijimos, ¿no? Grises,
muy oscuras,
grises, azules, gris, azules, negros. Sí. Y son colores que nos dan una sensación de frío.
Ajá.
O sea, son colores fríos. La perla australiana o de los mares del sur es una perla que es un poquito más grande, pero es una perla de colores cálidos.
Ajá.
Son colores dorados, este, cremas, beige, blancos y siempre tirándole al tema cálido.
Okay.
Entonces, una de las formas más fáciles de poder separar una perla tahitiana de una perla australiana es en base al color. Porque un color me va a dar una sensación de frío y el otro de calor.
Perfecto.
Y esas son las dos perlas o los dos tipos de perlas más costosos y más famosos del mundo.
¿Cuál es lo costoso? De hablar de costos, ¿cuáles serían los costos entre una y otra?
Exacto. ¿Qué es lo costoso? Tú idealmente lo que quieres es que una perla sea redonda.
Sí, claro.
Y sea lo más redonda posible. Mientras tú tengas una esfera más perfecta y más grande, vas a tener una perla más costosa.
Es que preguntaba una cuentaviente, ¿las perlas que son perfectamente redondas, así nacieron o las pulieron?
No, así nacieron. No así les puede hacer tú nada a la perla.
Son perfectas.
No, no, y ahorita les vamos a decir cómo saber si la perla que tienen es buena.
Exactamente, pero como tú la sacas de la ostra, literal como la sacas, es como queda.
Claro.
No le puede hacer nada para mejorarla, por eso hay que tener mucho cuidado. Tú craquelas una perla.
Le metes un cincel
y
adiós.
No hay nada que le pueda hacer para recuperarla, no hay nada que pueda hacer para arreglarla. Entonces, es bastante caprichosa. Entonces, así como la sacas, buscas tener una perla redonda, lo más redonda posible.
Ajá.
Y mientras más te vas alejando de la forma redonda, va bajando el precio.
Ok. Uh-huh.
Número dos, la perla es la única gema que no se pesa. La mayoría de las gemas se pesan y las vendemos en quilates, ¿no? Tú hablas de diamantes, zafiros y rubíes, hablas de quilates.
Claro.
La perla se mide en milímetros y en base a los milímetros que tiene de diámetro es como se comercializa.
Ok.
Entonces tú dices, yo quiero una perla de 14 milímetros. Entonces quiere decir que el diámetro son de 14 milímetros.
Exacto.
Es la única perla que...
Y depende del diámetro, el costo.
El costo, exactamente. Entonces, por poner un ejemplo, perlas arriba de los 20 milímetros, o sea, de los 2 centímetros de diámetro son muy raras.
Enorme.
Son, exactamente. Entonces, arriba de eso ya son perlas... muy difíciles de encontrar y por lo mismo muy costosas.
Claro.
Hay perlas que pueden llegar a valer una sola perla $10,000, $15,000.
Uf.
Y encontrar otra igual es muy difícil o prácticamente imposible.
Pero dime una cosa, ¿cómo mides la calidad de una perla? Así como en las gemas tú nos dijiste que el quilataje, que el color, que la pureza, que la verdad. ¿Y cómo es en las perlas?
En las perlas hay varios factores que tienes que tomar en cuenta. El primero es la cantidad de nácar que tiene. ¿Ok? Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo puedo meter este elemento extraño a la ostra y sacarlo en 6 meses para hacer muchas perlas rápido, ¿no?
Uh-huh.
En el tema de las perlas tahitianas australianas, tienes que dejarlas mínimo 2 años. ¿Para qué? Para que la cantidad de nácar, la cantidad de capas que tiene la perla sean lo suficiente para tener una perla de buena calidad. Si tú lo sacas antes, va a tener muy pocas capas y vas a inclusive poder ver el núcleo con cierta luz. O sea, entonces, por decir, esa calidad pues, es una calidad baja. Entonces, primero que nada, necesitas tener una cantidad de nácar importante. Eso tú lo vas a ver en el color y en el brillo que te da la perla. Hay un como truco, hay un poquito de los conoceros de perla que dicen que si tú ves una perla como hombre y te puedes anudar
la
corbata viéndote al espejo de la perla, tienes la mejor calidad de perla. Entonces,
yo ni perlas no alcanzo a verme.
Entonces
ni la
necesitarías
nariz.
poder verte como si estuvieras viendo en un espejo, y mientras más clara es la imagen, la cantidad de nácar es alta. Número dos, la superficie tiene que ser lisa.
¿Sí?
Y eso tampoco es tan sencillo. fíjense en perlas que ustedes tengan en su casa, de ustedes, de sus papás, de sus abuelos, etcétera. Y fíjense que van a ver puntitos, rayitas, partes que no están igual de planas, que se ve como si fuera, uh-huh, a lo mejor como si fuera un empedrado, como si hubiera un tope. Uh-huh. Son superficies que no, que por lo caprichoso de la formación de la perla, no quedaron perfectamente lisas.
Okay.
Entonces, tú buscas una perla que esté perfectamente lisa y que tengas esa cantidad de nácar. Entonces, en base a esos dos elementos más la forma, es como tú puedes determinar la calidad de una perla y el costo.
Y obviamente que el collar que estés comprando, todas las perlas sean casi idénticas.
Exactamente, o sea, si tú buscas, porque un cuarto factor es el matching, que eso se utiliza cuando es un collar o cuando son unos aretes. Que veas que tú, que las perlas son del mismo tamaño, uh-huh, y de la misma calidad. No van a ser idénticas, no. Y si son idénticas, aguas, porque probablemente no sean perlas. Uh-huh. Hay marcas internacionales y que se han puesto en el mercado. Les pongo un ejemplo, las perlas de Mallorca, ajá, que son, no sé si les
esas
pasó.
Son españolas, ¿no?
Que sí, pero no sé si les pasó alguna vez escuchar las perlas de Mallorca, como, uh-huh, si estuvieran hablando del, sí, tesoro de sí, este, sí, sí, el de tesoro más preciado.
Española.
Las perlas de Mallorca no son perlas. O sea, para empezar, no son perlas.
Okay.
Y fue un término que se adaptó a una imitación de perla que se llama Majorica, que es la marca española que las hace, pero no es natural y no es perla.
¿Y qué? ¿Se hacen de plástico?
Se hacen de plástico.
Claro.
Se hacen
espérate, la marca Mallorca, ajá, no son de verdad.
No son de verdad, no.
Marta, devuelve tu collar de perlas.
No me digas.
Misaki, que es otra marca internacional, ajá, que es muy famosa para el tema de perlas, tampoco utiliza perlas naturales.
Pero Mikimoto sí son
Mikimoto,
de verdad.
Mikimoto sí, Mikimoto.
Estabas.
No, te voy a decir, Mikimoto, ellos inventaron el cultivo de perlas. O sea, el señor Mikimoto fue el que inventó cómo cultivar las perlas para poderlas, seguro, hacer más fácil.
Ahorita les mandamos una foto de unas perlas Mikimoto.
Uh-huh. Exacto.
Y igualmente les voy a mandar la tablita. Regresando del corte, esa idea de encajarle el diente a la perla es una buena idea. Regresando con nuestro gemólogo Pepe Dávalos en W Radio. No se vayan.
W Radio 96.9. No te pierdas a Lucero con Marta de Baile. Conéctate vía Facebook Live por W Radio y Marta de Baile este miércoles 15 de mayo y sigue la transmisión. Lucero con Marta de Baile, solo por W Radio.
Son las 11 de la mañana en W Radio. ¿Saben en qué estamos haciendo clases? ¿De qué estamos? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿De qué estamos aprendiendo? ¿De qué estamos haciendo clases?
De
perlas, cuentavientes. En W Radio está Pepe Dávalos, un extraordinario gemólogo mexicano, que nos ha venido a platicar sobre gemas, piedras semipreciosas, diamantes, esmeraldas, rubíes.
Pero hoy tocó perlas.
Me falta uno.
Zafiros.
Exacto. Zafiro, sí. Entre otras alegrías. Hoy estamos hablando de perlas. Ya hablamos de las perlas de aguas saladas, las perlas de agua dulce.
Las australianas.
De las perlas cultivadas. Hablamos de las perlas naturales, sí, del mundo mundial.
Las australianas y las
haitianas. Ya hablamos de cómo se evalúa una perla. O sea, si ustedes pueden ponerse rímel o delineador en los ojos viéndose en una perla, esa perla es buena, ¿no?
Exactamente.
Entre más nácar.
Sí.
Entre más brillo,
Más mejor
es esa perla.
Oye, pero decías lo de morder la perla.
Claro, es que todo el mundo dice, ¿sabes cómo puedes saber si la perla es de verdad? Encájale el diente y si logras pelarla, esa perla es de verdad.
Mira, la verdad, no están del todo mal. O sea,
ajá,
aunque suene un poquito a broma, el nácar no es un material que sea totalmente liso a la hora de que tú lo analizas.
Uh-huh.
Es la combinación de muchas... De muchas como piedras muy pequeñas. Entonces, la creencia que se tiene de que tú puedas morder la perla,
sí,
vamos a modificarla un poquito. No la tienes que morder. Y lo que voy ahorita a comentar no es una sugerencia de algo que tuvieran que hacer.
Sí.
Pero si lo hacen, si es una manera de saber si una perla es natural o no, sí. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Tú tendrías que agarrar una perla,
ajá,
y, entre comillas, rasparla contra tu diente.
Ajá.
Ok, agarrar la perla y empezarla a frotar contra la parte de abajo de tu diente. Y si tú sintieras como granuloso,
sí,
la superficie, o sea, si tú a la hora de que pasaras la perla sintieras como si estuvieras en un empedrado.
Sin pelarla.
Exactamente, ajá, sin pelarla.
Sí.
Quiere decir que es una perla natural.
Okay.
Si tú lo sintieras completamente liso, uh-huh, o sea, si se resbalara como si lo estuvieras haciendo con una superficie totalmente lisa, es una imitación de perla.
Okay. Okay. Ay, Caro, lo siento.
Sí, Caro tiene una historia.
Caro dice, Pepe, que cuando fue a Mallorca, compró perlas de Mallorca, cual loca compulsiva, como si no hubiera un mañana. Llegando al hotel, las mordí para darme cuenta de la estafada que me acaban de meter.
Y en euros.
Mana, no te sientas mal, porque pagaste por lo que compraste.
O sea, sí, pagaste por una marca. Y la una parte que no estoy yo de acuerdo ahí es que les digan perlas de Mallorca o perlas de Mallorca. Deberías de tú decir que estás vendiendo una imitación de perla. Porque claro, la gema, la perla como gema, es una de las pocas gemas que no tienen un sintético. Uh-huh. O sea, hay zafiros sintéticos, diamantes sintéticos, rubíes sintéticos, que quiere decir que son iguales al natural, nada más que los hace el hombre.
Ajá. ¿Okay? La perla.
La perla no. El hombre no puede recrear lo que hace una ostra en la naturaleza, sí, en un laboratorio. No lo puede hacer. Entonces, nada más hay imitaciones, que hay buenas, malas y regulares, pero hay imitaciones. No hay una perla sintética que exista.
Ok, las mejores marcas de perlas del mundo. Mira, danos la lista para que no nos vuelvan a timar.
Sí, mira, la verdad, tú hablabas de Mikimoto. Y Mikimoto, aunque es una marca japonesa, vende joyería con perlas japonesas, pero con perlas australianas, con perlas tahitianas. Entonces, si tú hablas de Mikimoto, es la excelencia
de primera,
en perlas.
De primera.
Hay que entender que como cualquier marca top, vas a pagarla.
O sea, claro,
vas a pagar un sobreprecio, o el costo de la marca, o el costo del marketing, etcétera, ¿no? Pero de que vas a comprar algo 100% real, lo vas a comprar y con una calidad muy alta. Uh-huh. Todas las marcas internacionales que conocemos trabajan con perlas. Entonces tú vas a ver colecciones de perlas de marcas como Tiffany o como Cartier o como Bulgari, y las perlas que utilizan son perlas de alto nivel, de alta nivel de calidad.
¡Ay, miren qué padre! Acabo de encontrar ahorita online en eBay un collar de Mikimoto Akoya, perla cultivada, de 18 quilates de oro, con un poquito de diamantes, regalado, ¿eh? 80,541 pesos.
Pues échame
es
dos.
Es que me puse a googlear a ver qué encontraba. No, pues sí le cuestan, ¿eh? Ahora que sí le cuestan. Miren, un collar de perlas Mikimoto, a ver, les voy a decir qué dice. Está en eBay también. Es una sola hilera. Caerá un poco más abajo de la clavícula. Mira.
Okay.
¿Ya lo viste?
Ok.
Ok. Son perlas de 8.5 milímetros.
Okay. Que le ponga el precio, Pepe.
¿Cuánto crees que cuesta?
Mira, 8.5 milímetros automáticamente dice que es una perla japonesa. Es una perla Koya por el tamaño. Y es una perla blanca, sin ver la imagen, sé que es una perla blanca.
Ajá. ¿Cuánto crees que cuesta?
¿Cuánto debe costar un collar como este?
Ajá.
¿Es una sola hilera o...?
Es una sola hilera.
Hilera.
Exacto.
Y la calidad no la especifica, ¿verdad?
Y la calidad no la especifica. Pero mide 18 pulgadas de largo.
Ok.
Y el brochecito es de oro. Okay. ¿Ok? Más o menos, ¿cuánto te imaginas?
Mira, debería estar en una joyería, una pieza así, a lo mejor sobre los $4,000 o $5,000.
$6,700 más impuestos.
Santo Dios.
¿No? Sí, oye, si que te regalen un buen collar de perlas, te están regalando ahora sí que...
Sí.
Es un extraordinario
un
regalo.
Un regalazo.
Hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Si ustedes tienen perlas, van a comprar perlas, les heredaron perlas... La perla es muy frágil, hay que tener ciertos cuidados muy importantes, porque como lo comentamos hace ratito, no hay nada que tú puedas hacer para pulir una perla y quitarle un golpe o quitarle algo. Es adiós. La perla, número uno, se tiene que guardar en un lugar fresco.
Okay.
La perla, con un calor intenso, se deshidrata y se puede empezar a cuartear.
Okay.
De hecho, en muchas joyerías y en muchas vitrinas que ustedes puedan ver en tiendas departamentales, si lo hacen bien, van a poner un recipiente de agua cerca de la joyería de perlas. ¿Para qué? Para que siga hidratándose la perla y no se cuartee. Sobre todo si va a tener un foco apuntándole durante muchas horas al día.
Okay. Ponerla en el agua ni locura, ¿verdad?
Sí. ¿Tú,
¿Se puede?
De hecho, sí. ¿Sabes qué? Enjuagarlas con agua antes de guardarlas.
Ok.
Te la pusiste para una boda. Regresa a la boda, primero que nada, límpiala. ¿Por qué? Porque te pusiste...
¿Con pura agua?
Perfume.
No, por todos los... Claro.
Exacto, te pusiste perfume, te pusiste algún tipo de...
Estoy en shukes, etcétera.
Y entonces hay que quitarle todo eso, porque todos esos químicos pueden también dañar a la perla. Uh-huh. Entonces es importante, la lavas con agua, la limpias muy bien, y ya después que la lavaste, la guardas en un lugar fresco
y seco.
seco y que no la pongas con más joyería.
Claro, claro.
O sea, no voy a meter mi collar de perlas con mis anillos de plata y con pulseras de oro, etcétera, porque la van a rayar y una rayadura no se la quitas. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el tema de cómo tratar.
Ya me volví loca. Entregué a mi Kimoto cuentavientes un collar de perlas de 18 pulgadas de perlas cultivadas a Coya, uh-huh. Graduated Strand Gold Clasp, 18 pulgadas de largo, con perlas de 9 y de 7 milímetros.
Sí.
Con un clasp de 18 quilates por el precio de $6,000.
Sí, sí. No, la perla es una gema, es la quinta gema más importante de...
Wow, qué increíble.
Dentro del mundo. Es la quinta gema más costosa que existe.
¿En Dava los joyeros venden perlas?
Sí, nosotros vendemos perlas, vendemos de todos los tipos, menos perlas de agua dulce que no manejamos. Las perlas de agua salada vendemos de todos los tipos que hay.
Oye, y lo más cool que les puedo ofrecer a ustedes... Pepe Dávalos, nuestro joyero, gemólogo de confianza. Él tiene una página que se llama...
jdejoyeros.com.
Y tengo
mi cuenta de Twitter, que es @tugemólogo.
Ajá.
Y tengo una plataforma padrísima que se llama mianillo.com.
Mianillo.com. Y no viene con las manos vacías. Ahorita me hace cara de... ¿Qué? ¿De regalar qué regalaría? No, no es cierto, te estamos molestando. ¿Qué querían? Que ahorita se rifara un collar de perlas con un valor de $12,000 americanos. Son 28 perlas cultivadas a Coya, traídas desde el Japón. Cortesía de Pepe Dávalos Joyero para el cuentaviente consentido. ¿Cómo lo vamos a regalar, Pepe?
¿Alguna pregunta?
Y tú, traigo unos arrocitos aquí, como aretito de niña.
Unos broquelitos.
No, no es cierto. Mianillo.com es una plataforma increíble, les voy a decir por qué. Porque uno luego, por andar mamoneando, esa es la verdad,
sí,
vas a unas joyerías con unos nombres fancy, carísimos, y acabas comprando el mismo brillante, el mismo anillo de compromiso.
Al triple
de precio.
De acuerdo.
Y la verdad es que no es necesario. Entonces, en mianillo.com...
Es una plataforma que te permite fabricar tu anillo de 0 a 100. Escoger el diamante, escoger el diseño del anillo, grabarle algo al anillo si quieres, del color de oro que tú quieras.
La montadura, o sea, que quieras, diseñarlo con Pepe Dávalos.
Lo puedes diseñar, te damos una asesoría tanto online, que puede tener una asesoría presencial, pero realmente estás a unos 10 clics de armar tu anillo perfecto.
Maravilloso. ¿Puedo decir una cosa?
Claro, sí.
No sé si tenía autorización, pero no me importa. El novio, diagonal esposo de Eugenia, mi hermana... Se fue a sentar con Pepe Dávalos.
Sí.
Y juntos diseñaron el anillo de compromiso de mi hermana, que para mí es uno de los anillos de compromiso más bonitos que he visto en mi vida. Eugenia de Baile, postea en Instagram tu anillo de compromiso. Eugenia de Baile, postea en Instagram tu anillo de compromiso. Eugenia de Baile, se casa este año. ¡Claro que sí!
¡Cómo no!
Estoy decretando, ¿no? Sí. Es que el domingo en la casa estábamos hablando de ya casa, tija, ya es de oso. Pero tiene un anillo de brillantes,
sí,
con un brillante, con zafiros, que diseñaste tú junto con Servio. Y es, se los juro, el anillo más bonito.
Sí, es algo...
Perdón, mi amor, pero sí es de los anillos más bonitos, sí, que he visto.
Totalmente de acuerdo. Y es algo de lo... Justamente es una muestra de lo que podemos hacer. Nosotros te ayudamos a que tú hagas tu anillo con lo que tú quieras y que sea algo 100% personal y a un precio adecuado.
Claro, y en mianillo.com hay anillos de todos los precios.
De todos los, creo que partimos desde los $3,000 en adelante.
$3,000 en adelante.
Exactamente.
Pero Rebeca, que es bien pudiente, si se quiere rifar un anillo de $200,000, también. ¿Se lo puedes conseguir?
También
bien,
lo tenemos. Claro.
Oigan, también, si ustedes quieren que él les traiga de Ámsterdam...
De Amberes, de Tel Aviv, de
Nueva York,
de Burma, de Colombia, las Esmeraldas,
claro, donde
de donde sea.
Oye, nosotros... Pepe, consígueme un zafiro de 4.5 quilates.
Sí.
Él te lo consigue.
Exactamente.
¿Cómo no?
Ese es parte del servicio que damos.
Bueno, de hecho, yo traigo en la mano 1, 2, 3 anillos hechos por Pepe Dávalos.
Qué bonito.
¿Sabes que mucho me piden que haga un YouTube de los anillos que traigo puestos?
Yo creo que vale.
¿Tú sabías de él?
Y el primero es este que traigo en el dedo chiquito, que es una banda de brillantitos,
sí,
que es el primer anillo que te compró Spider-Man a ti.
Y en base a eso nos conocimos.
Exacto. Y después sí que... este que lo perdí, que me lo, sí, regaló mi hermana, y Pepe Dávalos me lo volvió a hacer.
Sí.
Y luego este que me lo regalé el día que cumplí 42 años.
Exacto.
Así es.
Muy bien.
Las historias de amor yo con Pepe, ¿no? Unas cosas.
Su gemólogo de confianza.
El gemólogo de confianza.
Qué maravilla tener a alguien así.
Sí, claro.
Con todo el gusto. Muchas gracias, veras, por el espacio. Como
claro, es @tugemólogo, es jdejoyeros.com o mianillo.com. Muchas gracias, Pepe. Un placer tenerte aquí.
Tiraremos la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2019. Métete a www.radio.com.mx y a martadebaile.com y checa las bases. Tu mamá puede estrenar casa muy pronto. Extreme Makeover Home Edition 2019. Solo por W Radio. Número de autorización DGRTC /0682/19.
Okay. ¿Cómo estás, mi queridísima Ana Mar Orihuelas?
Pues muy bien, justo con este tema que les traje hoy, Marta, que tiene que ver. A ver, les tengo una pregunta y justo ahora me cuestionaba, ahora que cumplía años, o sea, ¿qué onda las mujeres? ¿Tú dirías, Marta, Rebeca, cuentavientes que nos están escuchando, dirían que ustedes crecieron cuidando, apreciando y aceptando su cuerpo o rechazando, enojadas y desconectadas de su cuerpo? O sea,
estoy bien triste. Porque les digo una cosa, yo creo que la gran mayoría, yo creo que la gran mayoría hemos crecido renegando nuestro cuerpo.
Sí.
O sea, mentando madres. Que si las nalgas, que si la celulitis, que si tengo chichi, que si no tengo chichi, que si tengo el pelo lacio, que si lo tengo demasiado chino, que si me encantaría tener pecas y no tengo, si tengo camanances y me gustaría no tener.
Sí, en realidad las mujeres no fuimos educadas para cuidar nuestro cuerpo, apreciarlo y además, digamos que acompañarnos en los cambios que vamos viviendo todas, ¿no? Porque justamente yo pienso, bueno, ¿qué pasa con las mujeres y el contacto con sus emociones a través de su cuerpo? ¿Qué onda si tu afirmación personal, si tu autoestima está basado solamente en tu juventud, en tu belleza? ¿Y qué onda con el paso del tiempo y no te vas afirmando en otro lugar, donde en un lugar donde te sientas segura porque eres, porque te cuidas, porque te amas, porque te aceptas, porque tienes una buena relación?
Y porque eres mucho más que unas chichis paradas.
Totalmente.
O sea, sí, neta. Sí, claro. Es que es la neta.
Sí.
O sea, por eso hay tantas mujeres agarradas de la juventud a como dé lugar.
Claro. Claro.
Se meten, se jalan, se estiran, se cortan, se unen, se pegan, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasa cuando la vida te va cobrando las facturas? Por ejemplo, yo pensaba, bueno, ahora me estaba viendo unas canas. ¿Qué estos cambios que pasan, ¿no? O sea, canas, las arruguitas, flacidez, las hormonas, incontinencia urinaria, o sea,
te faltan tantas. Ay, ¿cómo se ve que es más joven o joven que nosotras?
Claro.
Ahorita vamos a la incontinencia, pero ya no ves bien de cerca.
Sí.
Ya no tienes el pelo igual.
Sí.
Ya te salieron canas.
Ya no subes las escaleras arrugas. Igual.
Claro.
Ya,
ya no te puedes hincar, Rebeca y G, como te hincabas antes.
Claro.
Ya no, ya no, de verdad, ya el cuello es, o sea, unos holanes y ahí te encargo.
Sí.
Ya traes manchas en las piernas, traes manchas en las manos, traes manchas en la cara. Y aparte de todo, te cae la voladora y en un...
Chisguetazo
de pipí.
Y ya salió pipí.
Me salió la risa natural.
Incontinencia urinaria.
Qué fuerte, porque
un estornudito, chisguetazo. Un ataque de tos que puede ser normal.
Claro.
Ay, perdón, me oriné.
Claro. ¿No? O un
ay, ya me oriné.
Claro, 100%.
Es que es fuerte porque vamos de pronto acompañando cambios físicos que si nosotras desde un inicio aprendimos a estar peleadas con nosotras mismas, a no cuidar nuestro cuerpo, a rechazar, tú imagínate lo que pasa cuando va pasando el tiempo y van pasando cosas como estas, ¿no? Donde, claro, el cuerpo ya no funciona igual, ya no tienes la misma energía, la misma juventud. Y entonces, ¿dónde nos vamos a quedar?
Y aparte les digo una cosa, del melasma, de la chichi colgada, de la pierna con celulitis, de las canas, de todo eso se habla abiertamente.
Sí.
Pero yo creo que, y de verdad lo digo, el tema de la incontinencia urinaria sigue siendo un tabú. Y por eso nosotros, cuando hace muchos años nos dimos a la tarea de hablar del tema abiertamente, lo tomamos como bandera porque creo que es algo de lo que nadie se debe de apenar.
Sí.
Porque le pasa a muchas más mujeres de lo que uno cree.
Sí, yo creo que, bueno, realmente ni siquiera tienes que tener 60 años para que te pase. O sea, arriba de 30 años las mujeres lo viven, ¿no? Y hemos de saber que no está pasando algo mal con nuestro cuerpo. O sea, todos los cambios que vamos viviendo no es que estemos mal. No hay que avergonzarse. Lo que hay que hacer es que hay que acompañarse.
Exacto.
Y emocionalmente ser aliadas de nosotras mismas para que las canas, la incontinencia, para que todos estos cambios no nos pongan en una pelea con nosotras mismas.
100%. Bien. Es más, aquí hay un ejemplo clarísimo. Yo tengo incontinencia urinaria y soy mamá de dos mujeres.
Sí.
Y tengo 51 años.
Ok.
Rebeca tiene 53 años.
Yo nunca fui mamá.
Y de todos modos tiene incontinencia.
Horrible.
O sea, no es un tema de si tuviste hijos o no tuviste hijos.
Sí, claro. Yo tengo 42 y presente, por supuesto que también.
Y presente y participando. ¿Eres del club?
Sí, soy del club.
Es del club. Y si hacemos un club...
Este es el club del calzón mojado. Este es el club del calzón mojado.
No, que nos patrocine Depend.
Que nos patrocine Depend.
Claro, somos el club
Depend. Podemos hacer un círculo.
Círculo de apoyo.
Así de,
un círculo amoroso.
Así, claro, de hola, mi nombre es Marta. Y ustedes dicen,
hola Marta.
Hola Marta.
No, eso así es, bienvenida Marta.
Bien, ok.
Hola, mi nombre es Marta.
Bienvenida Marta.
Y tengo incontinencia urinaria.
Claro,
sería muy
claro.
Bonito. Y entonces yo les cuento mi historia.
Exactamente.
Yo un día iba en el coche y estaba haciendo un coraje.
Estaría genial.
Te lo juro que sí.
Espérate, ¿lo dirás de broma? Claro que sí.
Yo creo que hay que reaprender.
Hay que hacer un foro del amor.
Claro. Mira, ahí está.
Reaprender acompañarnos.
Se hacía chiquito.
Pero les digo una cosa, yo sí lo voy a decir. Dejen de estar agarrando papel de baño y pegándoselo en el calzón. Dejen de estar agarrando una toalla sanitaria que es para otro tipo de líquido rojo y más espeso para el tema de incontinencia urinaria. Dejen de estar con el calzón mojado todo el día.
Hijo, sí. Porque aparte, espérate.
Es una fuente de...
Te rozas horrible. Es que a mí una vez me pasó. Colita rosada. El aroma no es lo más.
Puedes decirlo del otro día.
El otro día, qué vergüenza.
Es que creen
me
que
hice
es broma.
Un poco pipí. Ajá. Me hice un poco pipí, ¿ok?
O sea, Pepe se va a vomitar ahorita.
Perdón, Pepe.
La orina, no sé por qué les trauma la orina. Ajá. No es popó, ¿eh?
No, sí. Es pipí, o sea, es agüita.
Ay, te hiciste pipí en la regadera.
Claro.
O sea, hija, no es osa cáustica. O sea, no pasa nada.
A ver, me hice entonces... pipí un poco, ¿ok? Total, ya llego a la noche, no sé qué. Me cambio. Al otro día, me meto a bañar normal. Veo los pantalones y dije, ay, pues todavía aguantan, ¿no? Me los pongo. De pronto digo, ¿Por qué huele como a pipí? ¿Quién se hizo pipí en esta alfombra? ¿Entró algún perro? ¡Huele mucho, pero muchísimo! ¡Era yo! Era yo y ese pantalón hediondo.
Me dice, te voy a contar algo asqueroso.
¿Asqueroso?
Y yo, ¿qué? Hija, ¿no sabes la hediondez que traigo a pipí? Y yo, eres una cerda, ¿por qué? Es que ayer medio me hice pipí.
Ajá.
Y la verdad es que me dio flojera y me puse el mismo
me
pantalón
puse el
de
mismo
ayer.
Pantalón de
y entonces olía pipí.
Es que
pero
sí.
Como yo no soy asquerosa... Estrecho mis brazos y trabajo, Rebeca.
Exacto.
Yo sí te acepto con toda tu incontinencia.
Entonces usemos los calzoncitos.
Bueno,
claro.
Es que déjenme decirles que más del 30% de las mujeres mexicanas han tenido escapes involuntarios en el último año.
Ajá.
No tiene nada que ver con envejecimiento. Lo que pasa es que con el esfuerzo a veces es imposible controlar el piso pélvico al 100.
Claro.
Y una forma de resolver este problema es Depend, neta. Muchas... Yo sí he enrollado papel de baño.
Claro.
No,
y además no
en una
es
emergencia,
bueno.
Claro, no. Y luego todo eso pegosteado y con moronitas.
Sí,
no,
y aquí absorbe olores y absorbe rápidamente la orina.
Tiene ropa interior diseñada justamente para las fugas de orina. Entonces, yo en la mano tengo aquí, esto me los voy a llevar, voy a leer. Panty protector, toalla para incontinencia, nivel de absorción, goteo ocasional.
No,
esta
man,
soy yo.
No, hombre.
Esta
si
soy
tú
yo.
Este pañalón.
No, cero. Entonces, estoy abriendo este panty protector de Depend, se llama Feminine, y es un panty protector nada más que tiene adentro
una gelatina que absorbe los líquidos.
Ajá. Y evita el mal olor también.
Y es dos veces más absorbente,
que cualquier otra
panty protector que no está diseñado para eso. Y entonces vas a estar libre de humedad. Vas a estar
de rosaduras
y de hediondez.
Y de hedor.
Oye, sí me voy a llevar esto, ¿eh?
Sí, no, pues, claro. No,
yo también quiero
porque
esto.
Porque además son especiales para orina. La verdad es que hay que aprender las mujeres a acompañarnos en nuestros cambios, a cuidarnos a nosotras mismas, a sentirnos bien, aceptar que hay que afirmarnos en el cuidado y el respeto por lo que somos, con todo lo que
100%.
Somos. Porque además eso va a ir cambiando y se va a ir transformando a lo largo del tiempo.
100%. Te queremos, Ana Mar.
Gracias, Marta.
Pero sobre todo, ¿sabes qué?
¡Bienvenida
queremos
al club!
Nuestro cuerpo y bienvenida a nuestro club.
Así es.
Aquí en este club no puede entrar cualquiera, ¿eh?
No. Solo exacto. Las que aceptan sus cambios y los
exacto.
acompañan con
eso.
Amor.
Exacto, y los acompañan con amor. Y aparte, ¿qué es esto? Este es para Rebeca. Este ya es una ropa interior, es como un calzón. Es un calzón nivel de absorción máxima.
Ajá.
O sea, esto aguanta 10 vasos de agua.
Wow. Oye, es que ese es nuestro problema.
Yo creo que todavía no estás tú en eso, ¿no?
El mío.
Pero si tal, esto es un calzón, no es un pañal. Es
no,
que no me gusta
no
que
pañales,
digan pañal.
Son calzones.
No es pañal,
no,
es un calzón.
Y bastante
y tiene
cómodo,
forma de calzón, con el resorte de calzón padrísimo. Y es súper discreto. Uh-huh. Y no te vas a ver más nalgona.
Exacto.
Y si te quieres ver más nalgona, pues ponte
pues ayuda.
Dos. Y un
ponte
relleno
dos,
adentro.
Claro.
Totalmente.
Y ya
no hay
matas
pierde.
Dos pájaros de un tiro. Y luego, ¿qué es esto que está aquí?
Este
es como tanga. Este es como un calzón más chiquito. Es como calzón bikini.
Ese es
y este
super.
Nivel de absorción máximo, que son siete, ¿cómo se llama?
Vasos
siete
de
vasos
de
agua. ¿Y este qué es?
Este está buenísimo.
Este es una toalla para incontinencia con manzanilla. Este es una toalla, también muy bien.
Ok.
Bueno, hay un chorro de productos.
Para
cualquier farmacia y tienda de autoservicio. Gracias, Depend, por patrocinar nuestro Club del Calzón Mojado. Club del Calzón Mojado. 11:35 de la mañana. Te amamos, Ana Mar. Gracias.
Gracias.
Hacemos una pausa regresando. Adivinen quién vino al programa. Los supercívicos. Vamos a dar clases de civismo al regresar en W Radio.
Primer lugar. Primer lugar. Primer lugar. En México. Séptimo lugar. Séptimo lugar. A nivel mundial. Séptimo lugar a nivel mundial. Marta de Baile. En Spotify. Spotify. El podcast. El podcast más escuchado en México y en el mundo. Dale click y escúchanos. Y escúchanos todos los días. A cualquier hora. En cualquier lugar. Marta de Baile. En Spotify. Estamos en donde estés. Estamos en donde estés. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
...11:45 de la mañana en W Radio. En este momento, con absoluta seriedad y respeto, doy paso a Arturo Hernández Ortega y a Diego Mendiburu. Ellos son supercívicos. La pregunta es, ¿alguien de ustedes allá afuera podría someterse a un examen para ver qué tan cívicos son? ¿Pasarían el examen con el maestro y el profesor Arturo y Diego? ¿Están enterados de este movimiento? Maestro, profesor, adelante.
Comandante,
lo escuchamos.
Bueno, yo creo que muchos perderían en una cuestión que tenemos casi todos los ciudadanos de esta ciudad y bueno, de todo el país, que hemos como normalizamos el tema del no más tantito, ¿no? El hacer las cosas un poquito mal está bien. Es 2 minutitos.
Ay,
ahí en doble fila, hombre. Nada más es una colillita, hombre.
Claro.
Nada más me estoy robando tantito la luz. Esa mentalidad del
es una
del
vueltecita nomás, en una más aquí.
Es tantito.
Ni modo que me vaya hasta allá, hasta Insurgentes a dar la vuelta.
Y aparte está parado del otro lado.
Y cuando haces ese nomás tantito, pues entonces, ¿qué estás provocando? Cuando cada uno de nosotros ponemos un poquito de ese nomás tantito, siempre te vas a encontrar con el horroroso todo. O sea, siempre va a haber colillas, siempre va a haber dobles filas, basura. Y entonces, mientras no nos saquemos tenemos esa mentalidad tonta de pensar que hacer estas cositas un poquito mal está bien, no vamos a cambiar como ciudadanos. Y después está el otro tema, ¿qué tiene que ver con la autoridad? O sea, la verdad es que nos falta una autoridad que ponga orden. O sea, reconocemos que hay policías de vocación, pero también reconocemos que hay muchísimos más que no la tienen y que también no tienen la capacidad ni la infraestructura. Hay que meterle dinero ahí, uh-huh, ahí para tener una policía digna que ponga orden, porque si no, lo que está pasando ahorita con nuestro civismo está terrible, ¿no? O sea, lo estás viendo cómo estamos, cómo empezó todo. Voy a apartar este lugar de estacionamiento. Y empiezan con una roca, después evoluciona a un huacal, y después a un bote con cemento. Y ahorita ya hay unas cosas que son veletas. O sea, que son
qué
unos
idiota
tubos.
Eres lo máximo.
Está grueso, ¿no?
Oye, pero el libro se llama No Más Tantito.
El libro se llama No Más Tantito. Tenemos un libro que bueno, básicamente, pues trata de eso, de entender por medio de infografías qué estamos haciendo, qué debemos de hacer. Pero bueno, tenemos como ya, somos una plataforma pues muy grande. Esto empezó como un programa de generando conciencia cívica por medio del humor. Empezó, lo compró el programa Televisión Azteca en el 2006. Uh-huh. Nos censuraron completamente. Váyanse ustedes, no son buenos aquí. ¿Por qué? Porque no queríamos entrarle, querían politizar el formato.
Claro, claro.
Después llegamos a MBS tiempo después y nos volvió a pasar lo mismo, censurados ahí vilmente, ¿no?
Me deja de estar atacando al jefe de la policía, no estás metiendo en problemas.
Exactamente, ¿no?
Claro.
Con el presidente, cuando estaba Peña Nieto, no pueden decir eso al presidente. Oye, pues hizo esto, ¿no? Y bueno, el programa se fue complicando nuevamente en la televisión. Empezó como un formato de televisión, pero hasta que entra las redes sociales, en donde tenemos la libertad de decir y de hacer lo que queramos, uh-huh, pues es cuando realmente viene el golpazo a los
supercívicos. Arturo, dame tu mano.
Te la doy.
Dile comandante, no le digas
comandante, comandante.
Comandante Hernández.
Música de amor, por favor. Comandante
Hernández.
Arturo Hernández. En este programa, uh-huh, en esta estación de radio, tienes toda la libertad para hablar y decir todo lo que tú quieras. Mi nombre es Marta de Baile, bienvenida.
Muchísimas gracias. Bueno, no.
¿Estás de acuerdo, comandante, que somos un país muy mal educado?
Muy.
Sin poco civismo.
Sí.
A pesar aparte, de ya no están dando clases de civismo en los colegios.
Quitaron la materia de civismo.
Sí. Y no lo han vuelto a incorporar.
Pero también un poquito, yo me acuerdo que tuve las clases de civismo, que de repente metían civismo con patriotismo, ¿no? O sea, como estas cosas de civismo no es tomar honores a la bandera. O sea, claro. Creo
no,
que
no.
Son las reglas básicas para poder vivir en comunidad, ¿no? La verdad es que estamos terribles. O sea, como cada vez somos más, estamos viendo que se está saliendo del desorden. Ahorita, por ejemplo, yo estaba viendo y digo, ¿qué les pasa? La ciudad está llena de ISP. ¿No has visto que ahora ya la gente no solo no orina en la calle, sino se orinan en las... Bueno, que son hombres, porque una mujer, ajá, físicamente no podría. Estos que hacen pipí en botecitos de PET y ahí los tiran. Y entonces vas encontrándote estas botellas de Coca-Cola, de Pepsi, de asco.
Asca.
Pero ¿cómo puedes llegar hasta allá a echarte tu firmita? Y,
oye, si no somos después, chinos.
¿No?
Oye, no somos chinos. A ver,
claro.
¿Quieren que les haga el comandante un examen sorpresa?
Venga.
¡Échala, mi Rulo!
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Saque papel y pluma, ábrame su archivo de Word, su archivo de Excel. Aquí vamos a ver qué calificación del 1 al 10... sacamos en este examen que nos hace el comandante Hernández de los supercívicos.
Venga.
Adelante, comandante.
Pues bueno, no estaba preparado para esto, pero a ver, no vamos a ver
Pásame un papel y una pluma.
Ok, venga. Ok, a ver. ¿Qué pasa? La primera, ¿qué piensas de el puente peatonal, Marta de Baile? ¿Qué pasa a la gente que no toma un puente peatonal?
Ah, no, tienes que decir... Ustedes, cuando cruzan una calle, toman puente peatonal o se le echan a la Viva México.
Exactamente.
Entonces, si cruzan bien, se ponen un punto. Si
no, cruzan mal, ahí está el error. Los puentes, Sí, exacto, era capciosa. Ahorita, perdón, aquí está Diego. Les presento aquí a Diego Mendiburu, el creador de la aplicación de los supercívicos que estamos haciendo, como la sección amarilla, así funciona y funciona muy bien.
Ok, ahorita nos platicas, Diego.
Okay, estaremos complementándoles, pero no damos la respuesta de los puentes todavía.
Bueno, los puentes peatonales no son puentes peatonales, son puentes antipeatonales. Están diseñados para el uso del auto. ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad? ¿Qué pasa con una persona en silla de ruedas? ¿Que se joda? No. Entonces, dejemos de llamarlos, puentes dejemos patronales. De criticar a la gente. Queremos pasos de cebras y queremos que ser una ciudad incluyente. Okay. Así que esa es la capción.
Esa es tarea para las autoridades.
Ok, bueno. Sí, pero es para nosotros las preguntas y el examen.
Venga.
Bueno.
Dale, adelante. Dale.
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, dices el término discapacitado? ¿Está bien dicho o mal dicho?
Ok, yo voy a contestar. Ok, siguiente.
¿No?
Los perritos y sus necesidades en calle.
Ok.
Que lo hacen mucho eso, ¿no?
¿Quién de ustedes?
¿Cuántos de ustedes recogen las cacas de sus perros con su bolsita, pero le dejan la bolsita con caca a su vecino?
Muy bien.
Muy bien.
Ayúdeme, ayúdeme.
Muy
tercera
bien.
Pregunta.
Los chicles.
Los chicles, vas.
¿Cuántos de ustedes están mascando chicle y lo tiran ahí al piso en la calle de Madero, por ejemplo? Ustedes tendrán esta imagen.
Nunca jamás masticó
llena chicle. De manchas.
Ok, jamás.
La que sigue. Tirar colillas te exime de que tienes un halo protector. ¿Eso no es basura? Cuando tiras una colilla, ¿tienes tú el derecho de tirarla? ¿Por qué?
Ok. Cinco.
Si ustedes son dueños de negocios, de tienditas, de restaurantes, de cafeterías, ¿tienen rampas? ¿Tienen instalaciones adecuadas para recibir personas con discapacidad?
Continuamos. Seis.
Tienes lana. Te ha tratado bien la vida. Pero sientes muy injusto el tener que pagar una tenencia. Entonces, miento y saco placas de Morelos. Pues total, ¿qué pasa?
Ok.
Ok.
Vamos siguiente.
Yo tengo una. Yo tengo una. Cuando vas por la calle comiendo un rico pingüino o un gansito, ¿bajas la ventana del coche y tiras el empaque a la vía pública?
Vas en tu automóvil a toda velocidad y de repente hay un ciclista enfrente de ti. ¿Le pitas porque ese carril es solo tuyo y nada más tuyo?
Claro. Bien. Tengo mucha hambre. Pero comer en el restaurante es muy caro. Odio las inundaciones. Pero me voy a echar unos taquitos aquí en este puesto ambulante que tira la grasa en la calle. ¿No se entendió? Sí.
Totalmente.
Te toca.
Me voy a bajar rapidito a comprar mi medicina. Estoy en pleno Insurgentes o Revolución. Son 2 minutos. Voy a pegarme al ladito del carril de las bicis. Es más, si puedo, me meto.
Yo tengo una. Ya vámonos. Tú tomas tu drink. Lo traspasas de un envase de vidrio a una caminadora conocida como un vaso de plástico. Continúas bebiendo todo el transcurso hasta el siguiente bar en el coche. Y cuando te bajas con tu caminera, ¿la tiras en la banqueta? ¿Porque no te dejan entrar con ella al siguiente establecimiento?
O peor aún, vas y estás bien pila, bien borrachín. Pero agarras y utilizas tecnología como Waze que te advierte dónde está el alcoholímetro. ¿Eres vivo o puedes ponerte muerto?
¡Ándele!
Otra más.
Se acabó el examen.
Claro.
Esta es buenísima.
A ver.
¿Qué tal?
Ajá.
Vengo en mi coche. Hay un tráfico infernal. Me toca el SIGA. Sé perfectamente que les voy a tapar a los que vienen cruzando. No me importa. Tengo el SIGA y quedo en medio de la calle de los que van a cruzar. Me toca el alto y sigo en medio porque no se movieron los de adelante.
Sí, tapando a 400
autos. Es que esos son los peores.
Esos son los peores. Los únicos momentos donde me sale el poco manejo de la ira.
Con una chancla
quiero bajarme con un cuerno de chivo ametrallar al coche de enfrente.
Arremeter con todo.
Regresando del corte, ¿qué experimentos han hecho los supercívicos? ¿qué hicieron para tener más de 300 millones de views en Facebook? Regresando, celebrando el civismo en México, en W Radio.
Tiraremos la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2019. Métete a wradio.com.mx y a martadebaile.com y checa las bases. Tu mamá puede estrenar casa muy pronto. Extreme Makeover Home Edition 2019. Solo por W Radio. Número de autorización DGRTC /0682/19. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
12:08 de la tarde en W Radio y estamos celebrando el nivel de civismo que hay en México, un país que está a la altura de Finlandia, Noruega, Suecia,
Japón.
Beijing, Japón, exacto. No, en los chinos no.
No, sí, creo que sea. No, yo creo que Japón, de hecho hice un comcomparativo cuando fui a Japón, como sobre las cosas que funcionan, claro. ¿Qué nos pasa aquí? Uh-huh. ¿Qué nos pasa allá? Me fui a un estadio y veías como en el estadio el Cruz Azul, que yo soy cruz azulino, pero bueno, todos tirando basura y después te ibas a la comparativo de un estadio en Osaka y todos recogiendo la basura, básicamente como...
¿No andaban los japoneses recogiendo la basura en el partido de México en el Mundial?
Sí, claro.
Bueno, los supercívicos, el comandante Hernández y Diego, que aparte, ahorita nos vas a contar de la app, son los supercívicos por si vivían en Marte y no están enterados quiénes son. ¿Cuál es el movimiento y de qué trata esta plataforma? A través de redes sociales, Facebook, Facebook Live, YouTube, Instagram, ¿verdad? Le han dado una gran visibilidad a los actos que violan el civismo, la paz ajena en este país.
Sí.
Acabamos de ver dos videos, ahorita se los posteo. Uno es Cristo en el metro.
Cristo en el metro y tenemos como dos formatos, bueno, tres cosas. El formato empezó haciendo cápsulas de humor, generar conciencia cívica por medio del humor. Como por ejemplo meterse al metro, me metí al metro y a la gente que no estaba respetando los lugares para la gente con alguna discapacidad. Evidentemente había alguien frente a ellos que tenía alguna discapacidad física y que merecía ese lugar. Yo les tiraba agua bendita y entonces provocaba, les decía, tú ya estás curado, mira.
Para, hijo, anda.
¿Sí? Miren el milagro, sentían presión, se paraban y eso generaba una catarsis en todo el metro que gritaban todos, milagro, milagro. Pero después este aparatito, el celular, empecé a darme cuenta que pues también podía servir para hacer como esta lucha, ¿no? Entonces empecé a hacer estos videos improvisados, o sea, de acuerdo a lo que voy viendo y estos videos, estos son lo que yo los llamo las videodenuncias, esas son las peligrosas. Ahí es en donde yo voy solito y ahí me han pegado, me han escupido, me han pateado, me han atropellado, ¿no? Y estoy vivo de milagro. Pero por eso, gracias a empezar a hacer esas videodenuncias, me empecé a dar cuenta de la capacidad de la tecnología y del uso del celular para empezar a cambiar estas cosas. Y fue así que que desarrollamos la aplicación de los supercívicos. Conocí a Diego. Bueno, Diego...
Muchas gracias, comandante. No, pues efectivamente de lo que se trata es crear un ejército de ciudadanos supercívicos, que se creen reporteros, que hagan estos videos cortos y que tú sientas que vas a salir en el noticiero de Denise Merker, de A la Torre, con Marta de Baile, que van a comentar tu contenido. Y además con eso estás contribuyendo a generar una base de datos. Estamos compartiendo esta información con las autoridades. De hecho, tenemos convenios de alcaldías supercívicas que ya firmamos con Cuauhtémoc, con Miguel Hidalgo, con Benito Juárez, con Cuajimalpa, con la Magdalena Contreras y Azcapotzalco.
Supercívicos reporte vecinal.
Exactamente.
Estoy bajando ahorita en mi App Store.
Exacto. Bueno, esta aplicación acaba de ganar un premio avalado por la Organización de las Naciones Unidas, los World Summit Awards. Ganamos como mejor aplicación de participación ciudadana y
del
mundo mundial.
Universal, ¿no? Internacional. Sí, a ver, cuéntame, agarren ahorita su cel y van a poner supercívicos en su App Store. Dice supercívicos reporte vecinal. Yo ahorita la estoy bajando, ya la estoy instalando en mi celular
¿Y cómo funciona? Te permite hacer reportes de en 30 segundos. Estos reportes son geolocalizados, entonces sabemos perfectamente en dónde fue y se suben en tiempo real. Entonces podemos saber, tenemos la certeza de que ese reporte no fue, ya, fue hecho hace 3 meses o ya fue solucionado. Y bueno, ¿cuál ha sido el éxito de la aplicación? Que si la autoridad resuelve el problema, así como los criticamos, les aplaudimos. Entonces creo que también... ellos han estado acostumbrados a solo recibir críticas, que cuando hacen bien su trabajo es bueno aplaudirles. Y esto lo ha tomado como muy bien, o sea, las alcaldías, o bueno, las que han firmado, y hemos solucionado hasta el momento 700 reportes de otros ciudadanos. Entonces, pues ahí vamos, nos falta mucho todavía, pero también el uso de la tecnología pues puede hacer como un gran cambio, ¿no?
Sí, y también tenemos la colaboración de autoridades de la ciudad, como el sistema de aguas, como Locatel. De hecho, si utilizan la aplicación aquí en Ciudad de México, Locatel ya genera un número de folio de seguimiento que le permite a la autoridad pues darle, saber si se resolvió o no, avisarte si ya se resolvió o no. Ajá. De eso se trata un poco, utilizar okay. La tecnología.
Yo ya me registré. La pregunta es, yo voy por la calle, veo una anomalía cívica, sí. Y de repente saco mi celular, pongo video, hago una filmación, si posible, narro. Ahorita estamos siendo testigos de cómo este automóvil está en doble fila, tapando la entrada a la división de urgencias de este hospital, reportando desde las calles de la Ciudad de México. Yo soy Marta.
Perfecto, Luisita.
Guardo mi video y después, ¿cómo subo ese video?
Le das publicar y en una autoridad te tiene que responder. Ya lo estamos logrando con Locatel en Ciudad de México, que sobre todo responde temas que tienen que ver con infraestructura y servicios públicos, baches, luminarias en mal estado, ausencia de pasos peatonales, pero también las alcaldías ya están involucradas. Y lo que estamos intentando es que más autoridades se suban, que esté la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Movilidad, para que, por ejemplo, también, si tienes problemas con el transporte público, también te respondan. Y ese es el reto que le lanzamos a todas las autoridades de México, que se sumen a los supercívicos.
Ahora, la aplicación está diseñada para problemas entre ciudadanía y autoridad, no está diseñada para problemas entre ciudadano y ciudadano, o sea, porque, ajá. Porque no es anónima y porque aparte, claro. Si tú agarras y denuncias a alguien que se estacionó frente a tu casa, pues seguramente claro. Pues,
o sea, no puedo hacer esto. Estoy filmando a Diego. Diego trae una cola de caballo. Él tiene el pelo más corto que yo. Yo le pedí que me diera su liga. No me la quiere dar. Diego es un mal ciudadano.
Sí, eso no. Aparte yo no eso lo haría no. Porque pues, no, Diego no, no se hice, baña todos los días.
Lo entonces... hice en video desde el app.
Sí, exacto.
Y entonces aquí me pone tipo de reporte, título del video y pone mi geolocalización.
Correcto.
¿No? Exactamente.
Entonces no hay entonces, manera que sea falso el video porque ya en ese momento se localiza.
Ok, ahora, siguiente pregunta. Aquí dice medallas. ¿Qué es eso?
Exacto.
Es un tema de gamification, como ajá. Le llaman ahora. De hacer que esto sea un juego y también la gente compita por hacer buenas acciones. Entre más reportes haces, más probabilidades tienes de ganar medallas de buen ciudadano.
Uy, no, esto, y aparte, ¿saben qué es esto? Es un arma.
Exacto. No, y es, o sea, tenemos los reportes más votados de las 48 horas, de los 7 días y de los 30 días. Estos reportes de los 30 días tienen inclusive temas periodísticos, aunque la aplicación está diseñada para un tema de reportes ciudadanos, claro. Sin querer, hay cosas que tienen un valor periodístico. Por ejemplo, gracias a la aplicación nos dimos cuenta, empezamos a recibir reportes de diferentes partes de la República en donde las farmacias del ahogo, porque sí. Ahorita que estás tosiendo, sí. Nunca sí. Compres en farmacias del ahorro. Porque talan árboles para abrir sus tiendas, para que tengan cajones de estacionamiento. Ahorita hay una denuncia que hicimos ante la Procuraduría General de Justicia, que aprovecho como Ernestina Godoy, háganos caso, no nos ponga bloqueos, estamos, vea lo que estamos respirando, necesitamos que... darle un escarmiento a estas empresas como Farmacias del Ahorro, como el proyecto de Mítica, como Liverpool, como Audi, que están talando nuestros árboles de una manera sistemática simplemente para favorecerles. Entonces, llegó el momento de ponerle un basta, ¿no? Y entonces, porque si no nos vamos a ir al carajo. Los árboles son nuestros amigos. Necesitamos de ellos y estamos destrozándolo y es una tristeza.
Bueno, ¿no? Yo le dije que él podía decir lo que quisiera.
No, por favor.
Ahora sí que si estas marcas quieren zafarrancharse.
No, al contrario, es una oportunidad para que se nos unan y digan cómo van a reaccionar para resolver estos problemas.
Totalmente.
Trabajamos juntos.
Ahora, te tengo otra pregunta. Si yo voy a la calle.
Ajá.
Y de repente veo a una mujer con un hombre.
Ajá.
se están peleando a muerte. Él está insultando a ella. Ella lo está insultando a él. Él de repente levanta su mano. Le mete una cachetada. La tira al piso. Ella empieza a llorar. Y él le dice, te lo dije. ¿Yo puedo hacer un video y pedirle a la autoridad que venga a rescatarla por estúpida?
No, todavía lo queremos. No. Lo queremos hacer. O sea, también esa es la invitación para que organizaciones de la sociedad civil que ven temas, por ejemplo, de violencia de género en el espacio público, autoridades como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí, también puedan recibir ese tipo de denuncias. Okay. Todavía no, porque no podemos garantizar una respuesta.
Tengo otra variable. Ajá. Estoy parada en un alto. Es un alto muy largo. Volteo hacia la izquierda y veo en la esquina a un caminaperros. Veo que los está pateando, que los está jalando, que los está abusando y que no les permite hacer pipí con tranquilidad y paz. ¿Puedo hacer un video y subirlo a Supercívico?
Sí, tenemos una categoría de crueldad animal y tenemos una relación naciente con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México, que también atiende temas de maltrato animal.
Ojo con eso, también los perritos, o sea, estamos haciéndole tanto daño a nuestras mascotas. A veces el perro de la calle, la verdad, lo veo feliz, o sea, ojalá y que no lo agarren y que siga su vida, pero el perro realmente también, tenemos que enfocarnos en el perro de azotea, en el perro del balcón, en esos que de repente junto, nació amarrado, chiquito y todo, y que el highlight de su día es porque se cayó la escoba y ya, y vive en la depresión y en el aburrimiento. Si no van mascotas, olvidémonos de estas tiendas, también mascotas, aprovecho Liverpool, Audi, Farmacias del Ahorro y mascotas, váyanse al carajo. ¿Cómo diría?
Su nombre es Ferretti. Comandante Hernández. Exacto. Claro. Bueno. Te puede en veces sacar de problemas y en veces te puede meter en problemas.
Perdón, pero bueno, ya, aquí es la sinceridad. No, no, 100%. Todo bien. Al final de cuentas, como dijo Diego, estas empresas tienen la posibilidad de darle la vuelta a la tortilla. Aunque de repente son cuestiones empresariales, de así ven como la vida, pero tienen que darse cuenta que todos estamos en la misma burbuja. Y el mundo está delicado, ¿eh?
Y más está allá cambiando del tema del civismo. La gente está buscando más productos con responsabilidad social que con sexo o que con lo que nos vendían muy fácilmente.
¿Drogas, Diego?
No.
Ahora,
en este planeta que se está yendo al carajo con el calentamiento global, con el smog que tenemos hoy, las marcas también tienen que identificarse con esos valores.
100%. Bueno, esto es Supercívicos, cuentavientes. 100%. Es Supercívicos MX en Twitter.
Bajen la app.
Instagram es Supercívicos MX. En Facebook, Los Supercívicos. Y en YouTube, Los Supercívicos.
O sea, busquen en Google y que pongan la, busquen la palomita ya.
Es exactamente eso. Comandante, un placer. Muchas gracias, tenerlo,
Marta,
aquí.
En verdad, este...
Es que pues, yo quiero hacer un video con
¿quieres
él?
Hacer un post,
yo me quiero ir a las calles con el comandante.
Pues, sí. Pues vamos allí un día...
Pero si vamos a la calle, ¿puedo traer esta canción de fondo todo el tiempo?
¿Cuál es?
Sí. ¿Puedo traer una gorra?
¿Puedes traer una
para
gorra?
Para que me vea yo más oficial.
Caracterizada. Completamente.
Caracterizada.
Misión imposible, sí.
Sí, hay que hacer misión imposible.
¿Cuál sería tu misión imposible para corregir un problema en la Ciudad de México?
En tu comunidad, en tu colonia.
Okay. ¿Qué es lo que más odias?
Mira, te voy a decir qué podemos hacer.
Ok.
Fíjate. De las cosas que más peor me ponen del mundo mundial, vamos a poner a los animales a un lado. Pero estoy pensando para efectos de video.
Ajá.
Cuando se atraviesan, justamente... y bloquean el paso. Híjole. De los que vienen en perpendicular.
Sí.
Yo te ofrezco que me pongo un vestido embarrado espectacular.
Ajá.
Una peluca güera hasta las pompas, taconzazos, boca roja, lente oscuro, sombrero. Y entonces, tú vienes en tu personaje.
Okay.
Si quieres, tú vienes de Cristo.
Okay.
Y yo vengo de sensual erótica.
O sea,
eso
como
creo. Exacto. Okay. Creo que puede llamar la atención.
Okay.
del transeúnte y del
¿cómo del se dice? Conductor.
Del automovilista.
¿Y qué vas a hacer?
Y con eso,
¿qué vas a hacer con quién?
Yo no voy a parar enfrente. Sube la música.
Ya está atravesado ese auto. ¿Qué vas a hacer? Ya está atravesado.
No, vamos a poner. Te voy a decir cómo le vamos a hacer. No, así se llama, ¿no?
Stop in the... Ajá.
Exacto,
¿no? Lo tienes que mover a ese automóvil.
Stop in the name of love. ¿Quién es?
Ahora, si es una mujer la que va a ser el problema, o sea, porque también hay esa es una posición en donde el conductor es el irresponsable, y también hay mujeres.
Entonces yo no los voy a dejar pasarse la boca calle.
Exactamente, porque estorbo. Todavía okay. No pasa.
Eso también te lo puedo ofrecer. También te puedo ofrecer ir de colonia en colonia buscando perros en azoteas o perros amarrados con cadenas.
Y también, ¿sabes cuál? Estoy analizándola mucho. Los escupitajos, y eso viene de los hombres, o sea, ¿con qué?
Es muy fácil, es que tienes que subirle a tu nivel. Ponme la música, por favor. Entonces, yo voy caminando en la calle, vamos grabando un video.
Ajá.
Alguien escupe.
Ajá.
En ese momento saco mi taser y...
Electrocutada.
Fíjate,
somos non-violent, como Gandhi y los super simples. Sí, somos non-violent.
En el 2006 te hubiéramos invitado. ¿Sabes cómo empezó el proyecto? El proyecto se llamaba Movimiento Ejemplar contra Ojetes, MEX, ¿no? Y entonces ya después dijimos, no, esto está muy fuerte, o sea, ¿no? Fue evolucionando y nos dimos cuenta que
yo
no.
Te lo hago.
Que la violencia genera violencia y que, bueno, el camino es este... Es sí alzar la voz, porque efectivamente, ¿cuál es el principal problema de este país? No es la corrupción, no es la desigualdad, no es el hambre, ni la injusticia, es la apatía ciudadana. Mientras seamos ciudadanos apáticos...
Y la falta de educación,
yo
comandante.
Creo que el taser es la solución. Okay. La verdad. Oye, que vamos caminando y tiraron un chicle.
Ándale.
Que vamos caminando y alguien escupió. Que vamos caminando y nos dijeron, ay, mamacita, qué bonita cola.
Ahí sí.
Que se atravesó y se quedó en la calle transversal y no puedo pasar.
Bueno, que nos tuvimos que cruzar por encima del camión de agua porque pisó las rayas donde cruza el peatón.
Que no me quiso dejar pasar y tras de eso me dice, ¡la pendeja!
Ustedes son más Batman, nosotros somos más Gandhi. Pero bien, podemos trabajar en paralelo.
Eso. Somos más Gandhi, pero atacamos a los gandhiayas.
Qué divertido tenerlos en el programa y felicidades por la gran labor que están haciendo. Son los supercívicos. Comandante, un placer.
Muchas gracias.
Quiero sus órdenes.
Acá estamos.
Roger. Gracias, Diego.
Y a hacer reportes, ya darnos cuenta que si no actamos pronto nos va a ir muy mal porque estamos viéndonos como sociedad para el otro lado.
De quinta. De acuerdo, 12:24 de la mañana en W Radio. Alegrías, cuentavientes, anuncios parroquiales, ahí les va. Para todas las que aman su pelo y se ven en él, bueno, déjenme decirles que los rayos UV, viene el verano, viene el solazo, viene el agua de mar, viene la sal, el medio ambiente, así que digan, híjole, qué limpia está la ciudad esta semana, tampoco todo eso. Son radicales libres que rompen las proteínas del pelo. Por eso luego lo traes friciado, seco, deshidratado, las puntas abiertas. Justamente por eso, Pantene, que es un gran conocedor de pelo, lanzó el nuevo shampoo Minute Miracle. Y justamente es un shampoo premium que lo venden en cualquier autoservicio supermercado. Que lo puedes usar todos los días. Tiene el poder de una ampolleta. Van a ver su pelo 100% más fuerte porque tiene una fórmula Pro-B con antioxidantes. Y ahí les va una alegría. Si viven en la Ciudad de México o si de plano les urge que un experto les haga un análisis de cómo traen el pelo, en México es el único centro Pantene, el Pantene Institute, de toda Latinoamérica. Y ahí de manera gratuita te agarran una hebra de pelo, te ven el cuero cabelludo con unos microscopios especiales, te diagnostican qué pasa con tu pelo, te dan el tratamiento y te recomiendan los productos especiales para tu problema o tu tipo de pelo. Si quieren hacer cita para ir de manera gratis al Pantene Institute, es 044-55-35-04-9578. Hagan su grupo de amigas, váyanse todas a cuidar el pelo y créanme que van a estar felicísimas con el análisis que les hacen en el Pantene Institute. Para todos los que están buscando regalos increíbles, diferentes, que se rompen la cabeza para darle algo a aquel que lo tiene todo, déjenme decirles que hay un estudio bien interesante que hizo la Universidad de Cornell en los Estados Unidos y se debe a que las cosas físicas que se pueden comprar son muy diferentes y tienen una capacidad de recordación mucho menor a cuando regalas una experiencia, porque son personales, porque no tienen punto de comparación y sobre todo porque son inolvidables. La próxima vez que quieran sorprender a alguien, ahí les va un tip. Hay una empresa que se llama Wishbird Y Wishbird se dedica a vender experiencias. Tienen un catálogo de más de 1,500 experiencias únicas que van desde cenas, degustaciones, viajes, cosas de aventura. Si entran a wishbird.com.mx, pueden escoger la experiencia que más se les antoje. Y para que se animen, ahí les va una alegría especial para los cuentavientes. Si meten el código MDBAILE, les van a dar un 10% de descuento en la experiencia que elijan. La página se llama wishbird.com.mx para todos esos momentos que no tienen ni idea de qué regalar. ¡Karcher! ¡Karcher! Necesito reverb.
¡Qué mal!
¡Karcher México! ¡Karcher México! Mi nombre es Marta de Baile.
¿Por qué yo no puedo ser chiquita?
Ayer se rompió en mi casa la Karcher que tenía hace 6 meses por exceso de uso. Necesito una Karcher industrial. Necesito una Karcher industrial.
Puedes decir que una Karcher industrial que venga una pequeñita.
La bebé te la voy a regalar yo.
Ok.
Pero yo necesito una industrial.
Tú necesitas una grande.
No, neta, ayer estábamos en mi casa hablando del tema de la Karcher. Yo en mi casa no vivimos sin Karcher. Y entonces déjenme decirles una cosa. ¿Cada cuánto limpian el piso de su casa, de los patios, de las azoteas, de las sotehuelas? Déjenme decirles que les tengo una gran alegría. Regresó el reto Karcher y este año para participar solo tienen que subir la foto del espacio de su casa que más trabajo les cuesta limpiar. Puede ser una esquina, puede ser una parte del techo, puede ser una cosa atrás de unos barandales que es desquiciante. Y lo mejor de todo es que Karcher tiene un premio espectacular porque el ganador se va a llevar un limpiador de vapor CS3, una aspiradora y el mismísimo Escuadrón Karcher va a ir a sus casas a ayudarles a limpiar. Lo mejor es que limpiar con vapor van a poder eliminar el 99.99% de las bacterias sin necesidad de detergentes o cualquier otro producto. Entonces, si quieren participar en nuestro Reto Karcher, entren ya a bebemundo.com/Reto Karcher. Con esto hacemos una pausa, pero hay mucho más antes de la 1 de la tarde, solo en W Radio.
Marta de Baile, solo por W Radio 96.9, en vivo. Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
De la tarde en W Radio. Mario Guerra es in the house. ¿Estás enamorada de Jorge o de Juan o de Pedro o de Rosa o de Raquel? ¿O en realidad estás enamorada de lo que trae tu mente en tu mente?
Y como los espejismos, ¿cómo son los espejismos? Mira, hay una combinación entre cosas que pasan afuera y cosas que pasan adentro. Por ejemplo, los del desierto, ¿no? El desierto, el calor hace que se vea como cuando vamos en carretera, que se ve como agua adelante, pero realmente no hay agua. Pero también tu deseo de encontrar agua te hace creer que esos espejismos son reales y corres para allá y cuando te acercas más se van. Bueno, haz de cuenta lo mismo. En las relaciones de pareja podemos pensar que vivimos en una relación pensando en espejismos cuando tenemos un par de características. Uno, tenemos un gran deseo, sigamos la metáfora del espejismo, una gran sed de estar en una relación de pareja, pero no cualquiera. Es la relación de pareja justo como tú te la imaginas. Tú justo como te la imaginas de acuerdo a lo que viviste en tu familia, lo que leíste en las 50 sombras de Grey o lo que viste en alguna película romántica. Entonces tienes una idea de la relación ideal y esa es la que estás buscando. Y dos, tienes un gran interés en alguien que no parece estar muy interesado en ti. Una persona emocionalmente sana no te viene bien si tú ves espejismos, porque tiene identidad y su identidad te estorba para proyectar tus fantasías en la persona. Entonces mejor te relacionas con personas que son tipo pared o tipo pantalla, porque como realmente no te dan nada, entonces en ellos puedes proyectar claramente todos tus deseos fantasiosos. Por ejemplo, te sueles relacionar con personas emocionalmente indispuestas para una relación. Personas que ya tienen otra pareja, que siempre están trabajando, que sus hijos siempre están primero, que nunca tiene tiempo para mandarte mensajes o responder a los tuyos, que aparece y desaparece de forma intermitente en tu vida y que a veces hasta cuando aparece da señales de que quiere algo. Generalmente es una persona de apego evitativo. A ver, cuentavientes, cuando se relacionan ustedes con espejismos, andan buscando personas que ya hicieron el check-out cuando no han acabado de hacer el check-in. Es decir, desde que entran ya saben que se van a ir. Son personas que se comportan ya entrada a la relación de manera fría, inexpresiva, muy racionales, poco emocionales. Siempre tienen una explicación lógica de por qué es mejor ser así, de lo mal que te haces tú al ser tan emotivo. No le gusta hablar ni arreglar nada cuando hay un problema. Te dice que siempre la haces de tos, que serían tan felices si no la hicieras todo tan complicado todo el tiempo. En fin. Y muy frecuente esas personas al inicio se mostraban bien interesadas, pero conforme buscaste más cercanía se alejaron, que ese es su gran problema. Aunque por un lado podrían mostrar interés, por el otro siempre se van a acabar alejando y tú siempre vas a ver mejor lo que quieres ver o lo que esperas ver. Y el último componente, intenseas mucho cuando esa persona te dice que ya se quiere ir o termina la relación. No aceptas la ruptura, exiges explicaciones, te pide que le eches ganas, que tienen que luchar por su amor, que las personas dignas y honestas no se rinden ante cualquier cosa. Pues te da lo mismo, porque lo que quiere es no dejarte. Entonces, pueden ser de manera suplicante o hasta agresiva si el otro no cede. Miren, ustedes si andan buscando espejismos, realmente no aman. Aman lo que ustedes proyectan en la persona. A la persona ni la conocen. Amas a tu espejismo personal. Y cuando la persona se quiere ir, le reclamas. Lo que le tendrías que decir en ese reclamo es, ¿cómo es posible que me quieras quitar la pantalla donde proyecto mi felicidad?
Eso está muy cañón. Eso es lo que estás diciendo.
Sí.
Porque a veces no estás llorando a David.
No.
Estás llorando lo que en tu mente esa persona representaba.
Sí.
Pero podría llamarse David, Jorge, Juan, totalmente. Pedro, el Chapo, Rulo, da igual.
Da lo mismo.
No es la persona, es lo que representa. Claro. Es eso.
Es eso.
Es el espejo en donde yo necesito reflejar
lo que quiero, lo que anhelo, lo que necesito, lo que sueño.
100%.
¿No? Todas las fantasías.
Está muy cañón lo que acaba de decir Mario y siento que ustedes no lo están valorando.
Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que podemos estar en una relación de espejismo? Bueno, al inicio, en la mayoría de las relaciones, todo empieza bien. Pero conforme la relación, que más debería yo decir la irrelación, avanza, empiezas a ver algunas señales. ¿Cuáles son las señales de una persona que es un espejismo realmente y no es la persona con la que deberías quedarte? Primero, no habla de planes a futuro. Te pide que vive en el momento, que no le pongas nombre a las cosas, que así están bien, que para qué te complicas, que hay que disfrutar la vida. No hay planes a futuro. Generalmente, no se resiste mucho a salir contigo, pero casi nunca esa persona es la que te va a invitar a salir o lo vas a ver muy entusiasmado por salir. Tú le dices, oye, ¿por qué no vamos al cine? Ah, órale, sí, ¿cuándo? No, pues vamos el viernes. Ah, bueno, pero jamás te va a invitar. Tú le dices que cuándo se van a ver para comer y te dice que sí, pero jamás te va a invitar. No porque pague o no pague, porque no tiene la iniciativa en esta relación. De hecho, muy frecuentemente pospone o evitará verte por la razón que sea. Otra señal, la frecuencia y calidad de los actos románticos va disminuyendo. Es decir, al principio, muy entrón, mensajes, cariñitos, emoticones, todo lo que es amoroso. Pero después de un rato haz de cuenta que quién sabe qué le pasó y se apagó. Ya si te contesta los buenos días, date por bien servido o bien servida. Y eso a ti, la ausencia de caricias, palabras, mensajes, posteos, salidas, encuentros, te pone muy ansioso o ansiosa. Entonces tiendes a presionar para que eso se recupere. Porque no me buscas, porque no me hablas, porque no me contestas, porque ya no me quieres. ¿No? Y sin darte cuenta, a lo mejor tú estás orillando que esa persona al ir acorralando se vaya yendo más para allá, porque recordemos que tienden a ser personas como de apego evitativo, que mientras sienten más cercanía se alejan más, cuando tú te alejas ellos se acercan, total que nunca se encuentran en ningún punto medio. Otra señal, te sientes más enamorado, yo diría aquí necesitado francamente, atraído y aferrado a una persona cuando te dice que ya no quiere seguir o termina la relación. Haz de cuenta que de pronto el amor se te alborotó cuando te dice que ya se va y ahora sí lo valoras más, ¿no? Ahora sí le ves el lado bueno y le dices que no, pero ¿cómo crees? Cuando a lo mejor tú también fuiste descuidando la relación. Sientes que esa persona ya cambió. Y tú le dices, ¿sabes qué? Cambiaste. Se está enfriando, cambiaste. Pero no, nunca cambió. Más bien, la proyección que le mandabas a esa persona era tan grande que nunca pudiste ver realmente cómo era. No es que haya cambiado en realidad, es que solamente veías a tu espejismo. Y cuando dejas de ver al espejismo, te das cuenta que esa persona no es quien tú pensabas. Y si a mí alguien me dijera, Mario, tú no eras quien yo pensaba, yo te preguntaría, pues, ¿quién pensabas que era? Porque entonces, muy probablemente me vas a decir algo que no correspondía con la realidad que estábamos viviendo. Uh-huh. Ahora bien, ¿por qué alguien se relacionaría con esos espejismos a pesar de las señales y de que te sientes muy mal cuando estás ahí? Bueno, porque como tienes en la cabeza esta idea de persona ideal, nos relacionamos con esa idea, con ese sueño, pero que evidentemente no está ahí, aunque no puedas verlo aún. Porque hay un gran miedo a estar solos o a quedarnos solos, posiblemente por un apego ansioso. Entonces, tenemos en la cabeza la fantasía, tenemos la gran necesidad, el cóctel perfecto para relacionarte, meterte en una relación así de espejismos. Mira, esto es como querer hacer que alguien represente un rol, en este caso, el de tu pareja idealizada, en el escenario de tu vida, sin que haya aceptado la invitación, que por cierto no se la mandaste directamente, sin saber si esa persona tenía interés o el talento para hacerlo. Tú metes a la persona a fuerza al escenario de tu vida, cuando no son aptos, cuando no ensayaron, cuando no tienen talento para eso, y luego te quejas que no llegaste ni a las representaciones. ¿Qué efecto produce esto en tu vida? Obviamente, confusión, desilusión y daño a la autoestima. De lo que te empiezas a preguntar cuando las personas se alejan de ti, porque como no son lo que tú querías, pues tú también te vas o los dejas ir. Entonces te haces preguntas, ¿pero qué tengo de malo? ¿Si hubiera hecho las cosas diferentes? ¿Si no hubiera presionado? ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Esto del amor no es para mí? Y esas preguntas, y sobre todo la que tengo de malo, es la que te va a empezar a dañar la autoestima. Luego, una reacción bien común, pero híjole, bien fuerte. Te vas a poner bien agresivo o agresiva con la persona que te dice que ya se va o que ya se fue. Porque tienes una gran desilusión de que ves perdido todo. Entonces, tú vas a empezar a pensar, como este lo metí a fuerza en mi botarga, de mi pareja ideal, y no era de su tamaño, ya me la deformó, y no solamente ya me la deformó, que ya me la dejó ahí botada y se fue, entonces le vas a reclamar por no haber hecho bien el papel que nunca le dijiste con claridad que tenía que hacer. Es como decirle a alguien, ¿sabes qué? Te odio, ¿por qué? Porque no representaste bien el papel que quería, pero ¿cuál papel? Pues el que se supone que tenías que representar, mi pareja ideal, pero es que yo no sabía eso. ¿Cómo no lo vas a saber? Te di señales claras. Jamás te di señales claras.
Te di la botarga.
Te di la botarga.
No la llenaste.
Exacto.
Tenías que subir de peso, hacerte más chaparrito, encoger tus brazos, acomodarte, sacar la panza.
Casi, casi, ¿sabes como quién? Como estas hermanastras de la Cenicienta. Uh-huh. Tenías que cortarte el dedo, rebanarte el talón para que te quedara el zapato. Porque el zapato yo lo tengo. Y aquí tienes que caber tú en ese zapato. Entonces, te vas a estancar idealizando la relación perdida, realmente extrañando el amor idealizado, y entonces caes en una relación intermitente con la misma persona por años, o andas por la vida con relaciones de rebote, como dije, como el príncipe de la Cenicienta, viendo a ver a quién le queda el zapato que tú inventaste. Ahora bien, si ya se identificaron por acá, cuentavientes, que andan ustedes proyectando en otras personas lo que ustedes tienen como muy idealizado, la pregunta es, ¿qué hacen con eso? Bueno, lo primero, tienen que ser muy claros con lo que esperan de una persona y una relación desde el inicio de la relación. Háblenlo.
Claros casi y sensatos nunca hablamos. También, ¿eh? Claros y sensatos.
Y sensatos, no, claro. Bueno, pero mira, pensemos que somos claros e insensatos, y el otro podrá decir, ¿sabes qué? No le entro.
Claro.
¿No? Porque yo quiero que tú estés para mí siempre, que tú pongas tus necesidades para mí. Quiero que yo sea el centro de tu vida, que no pienses en nadie más que en mí, que no comas, no respiras, no vivas, no trabajes, que solamente vivas para mí. Entonces yo diría, ¿sabes qué? Creo que no. Pero si no tenemos ese nivel de claridad, si vamos entrando como, nos vamos resbalando, nos vamos deseando la relación, pues claro, la otra persona piensa que esto es muy normalito hasta que ve que te pones bien absorbente, bien demandante,
claro,
y quieres que se comporte como lo que tienes en la cabeza.
De las cosas que a mí más traumaron, que yo leí en un libro de Dr. Phil, que decía que cuando él empezó de novio con la esposa, ahora esposa, la esposa eran novios, le dijo, oye, ¿me acompañarías a ver a mi hermana por decirles a Querétaro? O sea, ¿me llevas? Y le dijo, no. Y ella le dijo, güey, qué perro. O sea, no me quiero ir manejando sola, llévame. Y le dijo, no te voy a llevar. Porque no quiero sentar el precedente y que tú creas que porque te llevé esta vez,
tengo que llevarte
el día que nos casemos, te voy a llevar siempre, porque no te voy a llevar, no te voy a acompañar. Uh-huh. Porque eso a mí no me gusta hacerlo.
Ándale, haz de cuenta.
¿Le entras
haz
o
de
no?
Cuenta. Ahora, yo les voy a decir una cosa. A muchos les da miedo hacer esto, porque piensan que si ponen las cosas claras, el otro se va a ir. Uh-huh. Pero yo les digo algo, si ponen las cosas claras y el otro sí va a ir, ¿se va? Es que de todos modos sí va a ir.
Claro.
Porque no va a estar de acuerdo con claro. el modelo de pareja que ustedes quieren.
¿Cuántos años uno puede fingir?
Claro. Ahora, indaga cómo ve esta relación esa persona contigo a futuro. Pregúntale. Pregúntale, porque una persona que le pregunta, oye, ¿cómo nos ves en 5 años? ¿Cómo nos ves viviendo juntos? Y que te dice, no, mira, no hablemos del futuro porque no sabemos, solamente el presente es lo que tenemos.
O que te eche un tranquila.
Exacto, bájale, bájale, bájale.
Chupando tranquilos.
Ándale. Una persona disponible e interesada te va a dar respuestas directas y claras. Toda evasiva, distorsión, duda continua debería ser tomada como una señal no tan buena. Yo siempre he dicho, a veces toda respuesta diferente a un sí es un no. Y recordemos que padecemos algo, cuentavientes. A muchas personas les cuesta mucho trabajo decir que no. Y a muchas personas les cuesta mucho trabajo porque dicen, es que no quiero lastimar sus sentimientos, es que ¿qué va a pensar? Mira, alguien que no te dice que sí, muchas veces implícitamente te está diciendo que no está de acuerdo, que no quiere, que nomás te quiere para un rato. Y está bien si eso es lo que tú quieres, pero si lo que quieres es una relación más duradera, creo que hay que poner las cartas sobre la mesa desde el principio. Otra, date tiempo para observar a la persona cómo realmente es y cómo no, y no como quieres que sea. Generalmente, aun cuando no andamos proyectando espejismos, en el inicio de una relación tendemos a idealizar a la persona amada. Eso es normal, claro. Porque estamos en el enamoramiento claro. neuroquímico, donde vemos más grandes las virtudes y más chicos los defectos. Bueno, entonces deberíamos tratar en una relación de ser más objetivos, más pausaditos, más observadores.
Claro.
Piensa en esto. Piensa que todo lo que hace tu pareja hoy, que no te gusta, lo va a seguir haciendo el resto de la relación, el resto de su vida juntos.
100%.
¿Estarías dispuesto o dispuesta? Porque no tengas en la cabeza, como tienes en la cabeza tu relación idealizada, estás pensando, ¿cómo le voy a quitar esa maña? ¿Cómo le voy a quitar ese hábito?
Las parejas no son proyectos.
Pues exacto.
Las parejas no son maquetas.
Sí, sí, ni casas que reparar.
Ni casas que reparar.
Sí. Ahí les va otro tip. Pueden preguntarle a un tercero, a un buen amigo o una amiga, oye, ¿cómo ves nuestra relación, la tuya y de tu pareja, desde afuera? ¿Cómo nos ves? Y un buen amigo o amiga te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo siento que tú estás más enamorado que el otro de ti.
O te pueden echar el clásico, te digo algo, cuando estás con ella, eres otra persona.
Sí, ándale. Generalmente esos buenos amigos o amigas ya se dieron cuenta de cosas que tú no quieres ver. Uh-huh. Pero ¿saben qué es lo malo? Que luego esos amigos, buenos amigos y amigas que lo son, no te dicen nada hasta que todo terminó.
Claro.
Y te dicen, yo ya lo veía venir.
Sí.
Es que era bien claro.
Eres una perra, ¿por qué no me dijiste? Desde el principio? Claro. Pues hija, pues ¿cómo te iba a romper el corazón?
Estabas encantada con el fulano. Yo también, contentota, claro.
Entonces mejor pregunte.
Yo sí te decía, hija.
Ay, yo no te
hice. ¿Y tú me decías?
No, espérame.
Yo sí te decía.
Al principio no te dije, pero al principio yo tampoco lo... Es que, de verdad, el último era encantador, perdóname, era sociópata o era
narcisista,
algo así.
Narcisista, una cosa así.
Ajá. No, pero yo siempre le dije. A sí. Rebeca yo se le decía.
Sí, porque lo mío sí era
Rebeca,
evidente.
Para hija.
Eres un trapeador.
No date a respetar.
Yo espérate tantito y órale.
Bueno, en resumidas cuentas, no traten de hacer que el otro cambie. No pueden obligar a alguien a que sea como tú quieres que sea o como te lo imaginas. Mejor busca a alguien, si es que existe, que se adapte a tus fantasías. O mejor todavía, ¿por qué no adaptas tus fantasías a la realidad y aumentas tus posibilidades de tener una pareja más sana, más equitativa y más mucho más terrena? Ten mucho cuidado. Si tienes una lista muy idealizada, vas a vivir en medio de espejismos el resto de tu vida.
Es que este hombre por eso es quien es. Por eso lo queremos, por eso lo necesitamos. Porque es muy sabio. Porque les digo una cosa, ¿eh? Yo siento que una gran cantidad de rupturas en donde estás llorando. Exacto, ¿cómo es? ¿Cómo lloras? No, hija, tranquila, ya vas a encontrar a alguien.
¡No! ¡Ay, qué horror!
Sí, sí.
¡Qué horror!
No estás llorando a esa persona. No. Estás llorando el concepto.
Sí.
¿Sí? De lo que tú te imaginaste que esa persona era, sí, o de lo que pudo haber sido y no es, o de lo que te imaginaste que iba a suceder y no sucede. Eso es lo que estás llorando.
Estás llorando porque... la casa, los dos coches, el perro, tus hijos,
tus amigos.
Exacto, y la vacación.
Que siempre soñaste.
En Las Vegas. Exacto.
Estás soñando que ya te dejaron, estás llorando porque ya te dejaron la botarga vacía.
Claro. Exacto. ¿No? Exacto. Ya te quitaron el espejo.
Pero a veces esa botarga, ese espejo, no se acopla a la realidad de una relación sana.
Exacto.
No, Rebeca, no puedes hablar. Te lo prohíbo.
¡Qué horror!
¡Cállate! Bueno, ¿tenemos cursos?
Sí, claro que sí, claro que sí. Este sábado 18 de mayo tenemos Fortalecer tu Autoestima, que es precisamente un taller, un espacio para que no anden arrastrando la cobija y anden viendo realidades mejores cuando puedan verse mejor a ustedes mismos. Es el 18 de mayo. El día siguiente tenemos Relaciones Rotas. Para todos los que no han acabado de soltar, que andan justo en relaciones intermitentes, que van y vienen con el mismo, con la misma, y que no lo quieren soltar, ahí está Relaciones Rotas. El 25 de mayo tenemos El Poder del Perdón. Es un taller esencial para poder perdonar, pero ¿saben qué, cuentavientes? También para poder perdonarse cuando sienten que han hecho algo, porque una persona que no se puede perdonar difícilmente es libre de relacionarse con otro de una manera sana. El 26 de mayo tenemos La Ciencia y el Arte de Ser Pareja, que es un taller para que las parejas mejoren sus relaciones, y están abiertos prácticamente todos los talleres en la página de Encuentro Humano. Ya está abierto Libera tu Mente, el taller de ansiedad, Conciencia para Amar, un taller para personas que quieren tener mejores relaciones, El Viaje del Héroe. Ustedes chéquenle por ahí, porque toda la información y formas de pago la van a encontrar en la página de mis amigos, encuentrohumano.com. Y si andan por el viernes por Pachuca, este 17 de mayo voy a dar una conferencia del Viaje del Héroe a las 8 de la noche en el Teatro San Francisco. Los boletos están a la venta en Ticket Point.
Toda esa información que dijo Mario, híjole, de veras.
Bueno.
De veras, ¿cómo se llama?
Estoy en convalecencia.
Como homilía
dominical.
Está en Twitter para que la busquen. Eso, igualmente en arroba Mario Guerra.
Arroba Mario Guerra también.
Oigan, ya nos vamos, pero les tengo alegrías. ¿Quieren viajar? ¿Quieren pasear? ¿Quieren volar? Déjenme decirles que cortesía de Scotiabank y la tarjeta de crédito Viva de Scotiabank, pueden participar para ganar un vuelo redondo al destino nacional que ustedes quieran, solamente usándola. Y si les gusta viajar, tener esta tarjeta les va a dar grandes beneficios. Por ejemplo, cada que paguen viajes en vivaaerobus.com, van a recibir de 3 a 21 meses sin intereses. Pueden llevar hasta 5 kilos extras a bordo. Van a tener una fila preferente al abordar y mucho más. Y lo mejor es que no cobran anualidad hasta el aniversario. Esta promoción hasta el 30 de junio del 2019. Si tienen la tarjeta de crédito Viva de Scotiabank, úsenla. Y si no, sáquenla en su Scotiabank más cercano o en scotiabank.com.mx. ¿Ok? Con eso nos vamos. No se vayan ustedes. Carlos Loret y todo el equipo de Así las Cosas, emisión de la tarde en W Radio y mucho más antes de las 12 de la noche de este martes, solo en W Radio. ¡Adiós! ¡Adiós!
W Radio 96.9. No te pierdas a Lucero con Marta de Baile. Conéctate vía Facebook Live por W Radio y Marta de Baile este miércoles 15 de mayo y sigue la transmisión. Lucero con Marta de Baile, solo por W Radio.